Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 18 de diciembre del año 2024. Solo nos quedan 12-13 días para acabar el año, según se mire. Coldo García fue a declarar ayer. Bueno, eso de declarar es un decir, porque lo negó todo. Durante más de 2 horas y media de declaración, no tenía él nada que ver con todo aquello y todo lo que se ha vertido en torno a su figura y la del exministro Ávalos era mentira. Todo menos la reunión que mantuvo, bueno, la reunión, el encuentro que tuvo con Ávalos y el jefe de gabinete de Montero, don Carlos Moreno, en un bar y por casualidad. Estaba por allí él tomándose una copa con Aldama y entró Carlos Moreno. Y si hay fotos es por casualidad. No habrá bares en Madrid para que a la misma hora, en el mismo sitio, se encuentren estos tres personajes. Pero bueno, eso no lo pudo negar ante la evidencia, pero negó cosas que había evidencias en informes de la UCO. Lo negaba todo, absolutamente todo, aunque hubiese pruebas difícilmente desmontables. Ni él cobró comisiones, ni tampoco su íntimo amigo, el señor Ávalos, al que ahora le une una amistad enorme. Y además también, creo yo, que un pequeño gran pacto. Tampoco hubo dinero para el PSOE, por supuesto, ni él participó en reparto de dinero proveniente de comisiones. Además que no hubo comisiones porque el ministro entonces, José Luis Ávalos, no adjudicaba los contratos, sino se daban pequeños informes a los técnicos que eran los que lo hacían. Además, los españoles tenemos la costumbre de tener dinero en nuestra casa, claro. 50 euros, 60, no, él tiene 23.000, en alguna ocasión 37.000, según informe de la UCO. Y además también tenemos la costumbre de tener 23 móviles. Eso es lo que dice el señor Coldo, no, lo de los móviles lo he puesto yo. Él dice que es una tradición familiar eso de tener dinero en casa. Y que bueno, que los españoles tenemos esa costumbre de tener dinero en efectivo en casa. Además dice que él se enriqueció porque cobraba una pensión de invalidez de 80.000 euros al año. ¿Cuánto tiene que ganar un asesor de un ministro para que si le dan una invalidez le paguen 80.000 euros al año? Y también justifica ese enriquecimiento extraño, o no claro, porque la mujer tenía 2 millones de acciones de una empresa familiar heredada. El juez no se fía mucho de lo que Coldo le dijo ayer y de momento decreta medidas cautelares retirándole el pasaporte y pidiéndole que se pase por el juzgado cada 15 días. Lo que sí, después de conocer las declaraciones de Ávalos, la segunda de Aldama y la primera de Coldo, porque se había negado a declarar con anterioridad, es que hay un cambio de paradigma, un cambio de posición, un cambio de estrategia por parte de Moncloa y Ferraz. Un pacto claro con el señor Ávalos y el señor Coldo, donde ahora la culpa de todo la tiene el nexo corruptor. El innombrable Aldama, al que ahora se le echan absolutamente todas las culpas. Y se niega hasta las fotografías que salen, atribuyendo la casualidad de que pasaba por allí por Ferraz, se sentaba en un taburete y le sacaban una foto en la cuarta planta, en la tercera. Eso es casualidad. ¿Cuánta gente de los que están oyendo tienen fotos en Ferraz o en sedes del Partido Socialista Obrero Español? Vamos, que no estaba cerca del PSOE, ¿no? El señor Aldama. Curiosas las justificaciones que daba el señor Coldo ayer en lo que quiso dar justificación. con este cambio de postura, con este pacto más o menos encubierto. Ahora se empieza a proteger a la figura de Ábalos. La vicepresidenta Montero ya ha dicho que Ábalos no ha cometido delitos. Ya va a pasar de ser el apestado del PSOE, expulsado del PSOE y diputado porque es un tipo inmoral, que no entrega su acta, que se la hemos pedido, va a convertirse en una víctima honrada del pobre, del tremendo delincuente Aldama. Cosas curiosas que dijo el señor Coldo ayer, pues que el piso de la Jenny, o la Jessy, la chica esta que trabajaba en una empresa pública, que reconoció que había sido contratada a dedo porque había que tener confianza, ya no la tienen, ¿no? La confianza se pierde o se gana en función de no sé qué. Pero el piso en el que vivía Jessy era un piso que tenían para hacer reuniones. ¿Quién? ¿No tienen ustedes un ministerio para hacer reuniones? Tienen que reunirse en un piso en la Castellana. Pues Coldo dice eso, que tenemos un piso allí para hacer reuniones. No dijo la trama, pero casi se le escapa. Y que ahí dejaban vivir a Jessy, que era una empleada de una administración, pública colocada a dedo por Ábalos. Todo muy normal. Todos habituales, los españoles hacemos estas cosas de común. Y lo que sí llama muchísimo la atención es que de todas las preguntas que le hicieron ayer, hubo una que se negó ni siquiera a contestar con monosílabos de no, no recuerdo, no lo sé, no lo hice, ¿no? Hubo una en que dijo, de esto no hablaré ni muerto. A lo mejor porque tiene miedo. Rehúye completamente hablar de la visita de Delcy Suárez, sobre la que también le preguntaron. La verdad es que Víctor de Aldama, no sé si mentirá o no, pero ha dado una única versión de lo que él vivió. Y afirmó que tanto el señor Aldama como el señor Ábalos subieron al avión y hablaron con Delcy. Coldo estaba en la pista. Coldo no quiere hablar ni muerto. No sé lo que habrá visto, pero con lo grande que es, que tenga miedito para hablar. Aldama ha dado una versión. Ábalos dio una docena. Diferente. A lo mejor hay que indicar que dar 12 versiones sobre el mismo hecho de una persona que lo ha vivido lleva a pensar que a lo mejor entre las 12 versiones hay alguna que es mentira. El gobierno oficialmente no ha dado ninguna, porque no es relevante. Oscuro, oscuro lo de Delcy. Pero bueno, eso fue ayer, porque hoy le toca a Begoña Gómez. Vuelve por tercera vez a la Plaza de Castilla entre medidas de seguridad, ya saben ustedes, importantes. Además hay una manifestación convocada por el sindicato fascista, pseudo peligroso o terrorista casi, Asteoir, que ataca con guaguas serigrafiadas. Pues va a entrar por el garaje seguro, con medidas de seguridad impresionantes, seguro también, porque va a declarar por intentar declarar por tercera vez, y el juez Carlos Peinado la cita ahora con respecto al software mal registrado, ese que se registró ya por error, ¿no? En la actualidad política, la mesa del Congreso de los Diputados toma la decisión de posponer la aceptación de la cuestión de confianza que propuso Junts al señor Sánchez, que tiene la potestad de hacerla o no. Pero no es lo único que pasó en el entorno de Puigdemont, porque ayer ofreció declaraciones a TV3 en el extranjero, en Bruselas. Y en estas declaraciones vuelve una vez más a amenazar con que si no se llegan a acuerdos con Junts, él provocará el colapso del gobierno. Hace guiños, hace gestos, hace acercamientos y abre la posibilidad de apoyar alguna moción. No es la primera vez que lo hace, pero cada día lo hace más claro. Pone fecha tope. El 7 de enero el gobierno de España tiene que aceptar las condiciones y el chantaje que Junts per Catalunya desde Bruselas, el señor Puigdemont, les está imponiendo. Más guiño por parte de Junts, pues que ayer en el Senado llegó a un nuevo acuerdo con el Partido Popular para aprobar modificaciones a la reforma fiscal fomentada o patrocinada por el gobierno de España y que afectan claramente a esa reforma y a la estabilidad de los presupuestos del año 2025, sin el cual el señor Puigdemont le recomienda al señor Sánchez que convoque elecciones. Si no es capaz, actualmente en catalán, si no es capaz de aprobar un presupuesto para el 2025 y se lo está poniendo difícil con estos acuerdos con el Partido Popular, deberá convocar elecciones. Son guiños, son señales, pero en el fondo, ¿ustedes creen que Puigdemont o Junts per Catalunya le puede sacar más a cualquier otro gobierno que no sea el que actualmente tiene este país llamado España? ¿Hay alguna posibilidad de que la aritmética parlamentaria favorezca más a los intereses de una minoría de catalanes? No olvidemos que disminuyeron sus votos en las últimas elecciones y que el independentismo catalán, tanto Esquerra Republicana como Junts, no pasa por sus mejores momentos de apoyo popular. ¿Creen que Junts se la va a jugar pudiendo estar 3 años en esta situación, debilitando a España con un gobierno más débil del que tiene? ¿Puede imaginarse una situación? Yo no creo que vaya a fomentar unas elecciones, puesto que la aritmética parlamentaria es la que es y el escenario no sería más favorable del que actualmente tiene. Las noticias en este país llevamos tiempo recibiéndolas de los juzgados, ¿no?, y de la fiscalía. Bueno, pues tenemos que seguir por ahí. Porque la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Aguirre el archivo inmediato de la causa de la trama rusa que afecta al movimiento independentista y en concreto al señor Puigdemont. Eje central de las noticias de hoy. Incide en las irregularidades que se han cometido en la instrucción del sumario y advierte que habrá sanciones al juez en el caso de que no obedeciera la instrucción de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, considera que hay que unificar todas las querellas que se han ido presentando por los posibles delitos cometidos por Carlos Mazón al frente de la Generalitat de Cataluña en la gestión de la DANA. La Fiscalía considera que hay indicios de delito y que trasladará la causa al Supremo porque el señor Mazón es aforado. 50 días después de la DANA, aún no se han buscado las soluciones a temas tan cruciales y tan importantes para la seguridad de los ciudadanos como el desaparecer los cementerios de coches que están conviviendo con la población a menos de 500 metros de sus viviendas habituales y que ya esta semana se ha provocado un incendio, puesto que no están en condiciones de seguridad suficientes. También siguen habiendo todavía desescombros, sacadas de lodo y desde luego no se está atendiendo adecuadamente las necesidades del pueblo. El vicepresidente que nombró Mazón, pues ahí está el hombre intentando justificar su actuación, pero no se están viendo resultados, por lo menos a corto plazo. Las alcaldesas de varios pueblos se presentaron en el CECOPIN exigiendo que de una vez por todas se tomen en serio de que las ayudas no están llegando adecuadamente. Acuerdo in extremis, a 13 días del final del plazo, sobre Muface. El gobierno de España acepta las exigencias de las mutuas, de las empresas que prestan los servicios a Muface, incrementando la prima por usuario en una media de 400 euros, lo que supondrá a las arcas públicas 4.400 millones de euros más. A pesar de este incremento del coste, no es disparatado el coste si lo comparamos con el que le cuesta la sanidad gestionado desde lo público del resto de los españoles. Más dinero para los abonados, para los mutualistas mayores de edad, los de más de 65 años, y menos dinero para los nuevos mutualistas más jóvenes. Vamos, que van a pagar, como todo hijo de vecino, las primas de los seguros privados, al igual que nos pasa al resto de los mortales. Cuanto más años tienes y más enfermedades tienes, más difícil te es renovar una póliza de sanidad privada y más cara es. Bueno, pues siguen sin acuerdo en el gobierno sobre la reducción de la jornada laboral. Sumar y PSOE tienen posiciones diferentes. Sumar lo quiere de manera inmediata y llegar lo antes posible a las 35, con un paso intermedio a 37 y media, pero el PSOE lo quiere hacer más paulatinamente y más lento. Lo que todo apunta es que durante el próximo año 2025 será una realidad la reducción por lo menos a 37 y media, por lo menos, si no más. Y nuevo escándalo de corrupción que salpica a entes oficiales, entes públicos. En esta ocasión, lo decía ayer Pedro González, yo no lo conocía, pero la verdad es que es espeluznante el caso de corrupción sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Los tentáculos del poder de Sánchez llegan a absolutamente todo, no solamente a Correos y Renfe o a Televisión Española, también llegan hasta estos estamentos de la Administración Pública, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que también funciona porque tiene dinero público que gestionar y lo dedican a la compra de obras de arte que después se desparraman. Esto lo inventó la familia Pujol hace muchos años, que la Generalitat comprara obras de arte a unos precios desorbitados, de manera que el autor o autora estaba vinculado a una trama donde a partir de ese momento el lienzo que costaba 50 euros costaba 50.000, ya que la Generalitat había comprado una obra por 600.000 euros. Una manera de blanquear dinero de una manera bárbara y que en alguna ocasión hemos conocido ya cercano a la política. Bueno, pues algo parecido estaba haciendo la directora, que está en cuestión si va a ser cesada o a dimitir. Habrá que meterle la cucharita. No sé si la UCO también llegará a investigar las cuentas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pero si esto pasa ahí, imagínense lo que pasa por todos los estamentos públicos. De verdad, de verdad, de verdad, que la corrupción lleva instalada en la sociedad española desde hace muchos años. Y no olvidemos que no hace mucho, lo único que se ha hecho para luchar contra la corrupción es rebajar las penas e incluso considerar que no es delito malversar caudales públicos, siempre y cuando no me lleve el dinero a mi bolsillo. Si compro una obra de arte y se la regalo a un amigo, eso no es malversación. Eso es lo que hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Y se nos llena la boca de decir que tolerancia cero con determinadas cosas. Es así y lo hemos permitido nosotros como sociedad. No hemos penalizado en absoluto la malversación de capitales públicos, la corrupción institucionalizada en casi todos los estamentos de la administración. Una buena noticia para el que hace un par de años era el protagonista de todas las noticias, señor José Luis Bárcena, que ha quedado en libertad condicional tras haber cumplido 2/3 partes de su condena, haber resarcido su responsabilidad civil con la entrega de más de 4,5 millones de euros de los que tenía en Suiza, pues le sobraría más dinero, otros no le encontraron todo el que tenía, ha pagado su responsabilidad civil. También ha hecho un curso de reciclaje mental para personas que han cometido delitos económicos y, lo más importante, ha declarado su arrepentimiento por sus delitos, que no lo va a volver a cometer, que sea ha hecho propósito de enmienda. Y además, que lo que en principio lo negaba absolutamente todo, recuerden aquellas declaraciones que él lo negaba absolutamente todo, lo reconsideró y al final acabó declarando y colaborando con la justicia. Reúne las condiciones para que, después de haber cumplido 2/3 partes de su condena, salga en libertad provisional. ¿Estas condiciones se las exigen a otros? Pregunto. Ya bien sean terroristas de ETA, o ya bien sea independentistas que cometen delitos tan importantes o más como los que cometió Bárcena. ¿Le exigen que tenga arrepentimiento, que haga cursos de reciclado mental, que abone los 4,5 millones o el daño económico o la responsabilidad civil? ¿Le exigen todas esas cosas para conceder la libertad provisional, no el indulto ni la amnistía? Bueno, ya sabemos que la justicia es igual para todos los españoles, pero no los trata igual a todos. El gobierno cambia la ley. Una ley que no es lo suficientemente contundente, pero por lo menos iguala a los influencers de más de 100.000 seguidores, los usuarios cualificados de redes sociales, igualando su responsabilidad a los medios tradicionales de comunicación. Su responsabilidad solamente en lo que se refiere a que se verán obligados a rectificar sus noticias fake en el caso de que se demuestre que son noticias falsas. Se iguala entonces la responsabilidad solamente en esta parte. La otra siguen teniendo más responsabilidades los medios tradicionales. Pero una buena línea y una buena noticia que se cambie la ley para obligar a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a que, en el caso de que se demuestre que han difundido una noticia fake, se vean obligados en sus propias redes sociales a desmentir esa falsa noticia. Y dos tristes noticias, una muy grave porque falleció la actriz Marisa Paredes, una de las chicas Almodóvar que a mí me gustaban más, 78 años, un problema cardiovascular. Y alarmante noticia porque Rafael visitaba el programa de Broncano, y en el principio de la entrevista al hombre le dio un accidente cerebrovascular, lo que normalmente conocemos un ictus. Parece que no del todo grave y está ahora mismo en observación en la UCI, en un hospital madrileño. Parece que evoluciona favorablemente. Y una noticia de alcance internacional porque Ucrania, como Estado, ha reivindicado un atentado contra el máximo responsable de defensa química, de armas químicas, del gobierno de Putin. Se trata de Igor Krylov, que resultó fallecido, muerto, al explotarle un patinete al paso por una calle en Moscú, que es lo que es realmente grave. Que Ucrania tiene capacidad, su servicio secreto, de atentar. No es la primera vez que pasa, pero sí ha sido con éxito. Han fallecido tanto Igor Krylov como su asesor que le acompañaba. Y en el ámbito autonómico, por fin una buena noticia, o por lo menos llena de ilusión, en el Club Deportivo Tenerife. Definitivamente, en la asamblea histórica del Club Deportivo Tenerife del día de ayer se produce una alianza esperada pero inesperada a la vez. Los empresarios canarios se unen con Raico García Cabrera, una vez que ha tomado posesión de las acciones del señor Garrido, y permitió a Raico expulsar a este señor al frente de la gestión del Club Deportivo Tenerife y tomar el control el propio Raico. Decisión histórica y giro trascendental del representativo tinerfeño que llena de esperanza a todos los aficionados. Los empresarios canarios Miguel Concepción, Amia Chip y Conrado González decidían ser parte de la solución a los problemas del Club Deportivo de Tenerife ante la gigantesca crisis, no solamente deportiva, sino también institucional, que yo creo que la institucional va delante de la deportiva, iban enlazadas unas con otras, y aunaban sus fuerzas contra Garrido, quedando excluido de la gestión del Club Deportivo Tenerife. Se abre una nueva etapa llena de expectativas muy positivas. El gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, salva definitivamente los presupuestos para el año 2025, aunque algunos lo acusan de inconstitucional. PSOE y Nueva Canaria intentaron paralizar la votación, advirtiendo de que los cambios en la Ley de Servicios Sociales apunta hacia la privatización de los servicios en ayuda a domicilio contenía matices anticonstitucionales. La mesa ha desestimado su escrito y las cuentas canarias se han aprobado definitivamente con el apoyo de los partidos que sustentan al gobierno de Canarias actual. El presidente Clavijo envía al gobierno de España una propuesta de decreto para el reparto de menores sin tocar la ley de extranjería, buscando una solución detrás de la otra y encontrándose con un muro detrás del otro. Pide al Estado español que cumpla con su responsabilidad. Y una vez más lo dice, que si no lo hacen ustedes lo haremos nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Meterlos en un barco y mandarlos para allá ilegalmente, con incumplir las leyes? Complicado, es una situación compleja y no sé cómo se resolverá. Tiempo estamos tardando en resolverla. El Consejo de Ministros, otra noticia positiva, aprueba 81 millones. Esto no quiere decir que hayan llegado el dinero a las cuentas de los cabildos insulares para garantizar la movilidad, la gratuidad de la agua, del transporte de cercanías en Canarias. Pero han aprobado en el Consejo de Ministros 81 millones. El ministro de Transporte ha recordado que es una medida excepcional y que reconoce la singularidad en insular y busca contribuir a promover el uso del transporte público en la movilidad cotidiana. Esto a lo mejor es que necesitan el voto de Cristina Valido para muchas cosas, y 81 millones que nos vienen muy bien para mantener la gratuidad necesaria del transporte público en nuestra comunidad autónoma. Colectivos sociales se suman a la crítica del PSOE y Nueva Canaria sobre los presupuestos y denuncian la privatización de este nuevo modelo de ayuda a domicilio. Advierten que el sistema que se pretende implantar supondría computar las ayudas como renta y los usuarios tendrían que declararlas. Esto es cierto. No, es un análisis que está bien hecho. 7 de cada 10 canarios con discapacidad están fuera del mercado laboral. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que el 70% de este colectivo en las Islas Canarias permanece inactivo, una cifra que sitúa al archipiélago por encima de la media nacional del 64,5%. Algún día hablaremos de compatibilizar una discapacidad con una actividad profesional, pero se nos llena la boca de decir cosas que después las leyes dicen lo contrario. Mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía, pero algún día lo contaremos. Los sindicatos, los agentes económicos y empresariales y el comisionado del régimen económico y fiscal del REF, en un acto celebrado ayer en el Hotel Mencey, patrocinado por el periódico El Día, llegan al acuerdo, llegan al entendimiento de que el REF es muy mejorable. El gobierno de Canarias tiene un representante máximo, que es José Ramón Cabrera, es el comisionado del régimen económico y fiscal, y conjuntamente con agentes económicos, empresariales e incluso sindicatos, mostraron ayer una plena sintonía sobre la necesidad de modificar el fuero regional, el conocido REF, conocido desconocido, el gran desconocido, para que sea más útil de lo que está siendo a la sociedad canaria y sirva de herramienta de ayuda y compensación económica a los canarios por vivir en una zona apartada del continente europeo. Y el Observatorio de Derechos Sociales cuestiona que Coalición Canaria y Partido Popular aumente el número de cargos mientras incumple en materia de vivienda y empleo. El informe de esta organización que ha realizado sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria pone el foco en que no se está actuando correctamente ante la emergencia social y que se opta por el camino de la privatización en diferentes ámbitos en vez de mejorar la calidad de los servicios públicos. Y Canarias se mantiene como la segunda comunidad con salario más bajo, el 84% de la media nacional, un 16% menos que el resto de los españoles. Se ha situado el salario promedio por trabajador canario en 1.845 euros al mes, 360 euros menos que la media nacional y 788 menos que los de Madrid, que son los más altos. A pesar de todos estos datos comparativos con comunidades autónomas, en Canarias hemos alcanzado el salario medio más alto de la historia, 1.700 euros al mes. Este no es el salario más repetido, sino el salario medio, donde computan los que ganan muy poquito dinero y los que ganan muy, muy mucho dinero. Con lo cual no es un dato que indique el salario más repetido. El salario más repetido en Canarias son 1.480. El salario más repetido, que es lo que denota el salario medio real. Pero bueno, a pesar de todo, las estadísticas comparativas con otras comunidades autónomas indican que estamos un 16% por debajo de la media nacional y el segundo por debajo en la lista de las comunidades autónomas con menor salario promedio. Y siguen llegando inmigrantes ilegales a este país a través de nuestras costas canarias y cada vez de un origen más lejano. 75 personas llegaron al Hierro, entre ellas un bebé, no un menor de edad, porque menores eran cuatro menores de edad, un bebé, y entre las 75 personas que llegaron en una embarcación en condiciones muy precarias, de origen pakistaní. Algunos ni sabremos dónde está Pakistán, pero está al lado de la India. Muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Y llegan por Canarias. Buah. Bueno, y la calidad del aire, extremadamente desfavorable. En numerosas estaciones de Canarias, por la intensa calima, tenemos problemas en análisis de aire casi tóxico. Tras el paso de la borrasca atlántica Dorotea, ahora tenemos una alerta, una alarma por importante intrusión de polvo en suspensión en todo el archipiélago canario, pero muy, muy, muy preocupantemente en las islas orientales. Y bueno, ¿qué les voy a contar yo? Que ustedes ya no sepan. Y a esta hora de la mañana, los desayunos de la Tasca San Sofé en Las Cuevas nos ofrece el tiempo de la mano de la EMET.
Buenos días. Calima intensa en la isla de Tenerife, sobre todo por la mañana y especialmente en vertientes orientadas al sur y al este, con visibilidades inferiores a los 3.000 metros. Al final del día, la calima tiende a disminuir. Las zonas altas se verán menos afectadas por la calima. Intervalos de nubes medias y altas, temperaturas que van a descender de forma más acusada en las costas. Y el viento del sureste todavía por la mañana puede soplar con fuerza, con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en la vertiente norte de Anaga. La máxima prevista de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 18 de diciembre, celebramos el Día Internacional del Migrante, el Día Mundial del Lenguaje Árabe y el Día Nacional en España de la Esclerosis Múltiple. Felicidades a los que celebran su onomástica: Ausencio Flavio y Flavia, Macarena María de la O, Sonia y Malaquías. Y ya sabes, recuerda que si te toca pasar la ITV, tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio.
Don Fernando Ruiz Pérez, ¿está usted por ahí? Buenos días.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues por aquí, ¿qué ha pasado un ángel? Con esto de la Navidad ha pasado un ángel.
Bueno, es que estamos en las vísperas y yo creo que sí, que ya están los angelitos por ahí acercándose a la tierra, ¿verdad? Para traer la ilusión de la Navidad.
Qué falta tenemos de ilusión, ¿eh?
Verdad que sí. La verdad que últimamente...
Unas décadas
diría que las noticias no son especialmente halagüeñas, ni siquiera, querido Diego, por esta fecha, por mucho que se acerque la Navidad y la magia y la ilusión de estas fiestas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar, como siempre, poner, aunque analicemos noticias que no son del todo positivas, hacerlo con un toque de esperanza para que tampoco... los oyentes, nuestros queridos oyentes de Gente Radio, se vengan abajo, ¿no?
No, fíjate tú, el otro día estaba yo leyendo un artículo de opinión en una de estas revistas que te mandan por los grupos. Yo creo que te llega información a través de las redes, sobre todo a través de los grupos de WhatsApp de gente que está leyendo y comparte artículos. Un artículo traducido de, creo que era de, no sé si era del New York Times o de alguna empresa, de una revista esta que son... donde hablaba que la gente, a nivel mundial, un análisis psicológico del ser humano, estamos más dispuestos a prestar atención a cosas negativas que a cosas positivas. Que cuando estamos oyendo en un medio de comunicación, en una televisión, en una radio, peleas, discusiones, gritos, insultos, nos llama más la atención y nos engancha, genera audiencia. Y sin embargo, la paz, la normalidad, el raciocinio, los puntos de encuentro, el sentido común, eso produce menos audiencia. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
Puede ser por el morbo, el humano en sí.
Pero no solo España, ¿eh? No estamos hablando de España, Fernando. El artículo se refería a...
Sí, lo sé, pero bueno, el ser humano en general yo creo que tiene como ese punto de buscar como el morbo, el interés, el y demás. O puede ser también porque ya nuestra mente la han entrenado, ¿no? Como es tanta la catarata de noticias negativas y demás, parece que estamos entrenados y ya casi que nos suena mejor una noticia negativa que una noticia positiva. Y mira que hay, también se podría buscar y seguramente encontraríamos noticias positivas porque al final el ser humano, la humanidad avanza, mejora, tiene cosas que destacar en lo positivo y podríamos seguramente llenar, si no un informativo completo, casi de noticias positivas que pasan a diario. Pero es verdad que nuestro interés realmente se centra más en lo negativo. No sé, lo achaco a eso, pero sin ningún tipo de conocimiento científico de la razón por la que eso es así. Aventuro a que puede ser eso, a lo mejor el morbo del ser humano de buscar la noticia, o incluso eso, que ya es tanta la costumbre a la que hemos llegado pues por ese bombardeo constante de malas noticias, que ya parece como que cuando encendemos un informativo ya nos predisponemos a escuchar noticias tristes, ¿no?
Pues mira, rara vez se produce la coincidencia total en las portadas de los dos periódicos escritos de la isla de Tenerife, de la provincia de Tenerife, el diario Aviso y el periódico El Día. Pero hoy coinciden los dos en que la noticia es una noticia llena de ilusión para los aficionados al Tenerife, y es que Raico García toma por sorpresa el control del Club Deportivo Tenerife, según el diario de Aviso, y según El Día es algo parecido, ¿no? Con una operación que se estuvo gestando, según dice el diario de Aviso, por el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, como asesor de Raico. Una operación que ha significado eso, que salga Garrido, con el apoyo de Bacallado, de Amia Chi y de Miguel Concepción al empresario santo usurero, Raico García. ¿Tú crees que esto es una buena noticia? Por lo menos expectativa y ilusión nos llena a los aficionados al fútbol, ¿no?
Mira, yo no sé si es una buena noticia. Creo que sí. Creo que de entrada que salgan todos aquellos que han hecho tanto daño al representativo, creo que es una noticia que de momento hay que recibir con alegría por la marcha de los máximos dirigentes del Club Deportivo Tenerife. Por esa parte sí es una noticia positiva. Y luego, por la parte de la entrada de Raico García como presidente, porque Paulino Rivero, aunque a día de hoy sigue como presidente, todo parece indicar que va a dar un paso a un lado, queda por ver si seguirá dentro del Consejo de Administración o se retirará del todo, y el acceso a la presidencia de Raico García. Eso, más que alegría, habrá que juzgarlo por sus hechos, por sus acciones y demás, pero por lo menos es ilusionante, ¿verdad? Es esperanzadora la situación que a partir de ahora se genera en el Tenerife. Es verdad que el Tenerife, deportivamente hablando, clasificatoriamente hablando, está muy mal, está en la UCI prácticamente, y eso que no llevamos apenas un tercio de la temporada, pero es muy difícil ahora mismo la situación que se plantea en el representativo. Y sin embargo, ya ayer lo primero que hizo Raico García, nada más tomar las riendas del TT, fue reunirse con los capitanes de la plantilla, de la primera plantilla, y expresarle pues el máximo apoyo y pedirles que ahora que parece que las aguas en lo administrativo, ¿verdad?, en lo meramente no deportivo, pues vuelven a su cauce, que también de alguna manera se encarrile la temporada, y aunque sea in extremis, ¿verdad?, y con gol de penalti en el último minuto del último partido,
da igual.
Salvemos la temporada.
Da igual, de las condiciones que sea, pero que el Tenerife pase esta temporada, que con no bajar de categoría ya nos daríamos por satisfecho muchísimo. ¿Qué te parece una noticia que está pasando un poco desapercibida, aunque a mí me parece que debería de generar un debate un poquito más intenso, o molemos más conocido por la población, que es el tema de la dependencia en Canarias, que estamos a la cola, pero la cola de verdad, con unos datos espeluznantes de personas que fallecen, eso lo sabemos, porque son personas dependientes y por eso son ya débiles, que fallecen sin esperando la ayuda a la dependencia. Ese modelo que se ha incluido en los presupuestos, que ahora llama la atención, porque indica que puede ser que se vaya a privatizar, pero lo que abre, en mi opinión, es la posibilidad que se use a los familiares cercanos dándole unas ayudas, aunque después también, que lo decía Inmaculado hace poco, es que ese dinero al final tiene que repercutirlo en las declaraciones de renta porque es ingreso. Bueno, son trabajos, ¿no?, que le dan a las familiares por ayudar o para atender a las personas dependientes. ¿Tú crees que este debate se está dándole la importancia que tiene y parlamentariamente y socialmente se está atendiendo adecuadamente, o simplemente se está dejando en una queja que la Diputación del Común está haciéndola suya y está pasando sin pena ni gloria ante la población canaria?
Creo que está pasando muy desapercibido. Creo que los medios de comunicación, con excepciones como por ejemplo nosotros ahora aquí en Gente Radio, pero en los medios de comunicación no le están poniendo el foco, yo creo que merece. Y esto es una situación muy grave porque se está recortando en dependencia muchísimo. Veníamos años atrás de estar siempre los últimos a la cola en la resolución de los expedientes de dependencia a nivel de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas. Canarias siempre era la última, siempre teníamos el plazo más largo, cerca de 2 años tenían que esperar las familias para recibir la ayuda por dependencia. Esto mejoró muchísimo y hay que reconocerlo durante el mandato de Ángel Víctor Torres como presidente y cuando Noemí Santana era la consejera de Derechos Sociales. Ahí se mejoró, y además no es una cosa que diga solamente el propio gobierno, incluso la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales a nivel de todo el Estado reconoció a Canarias en su esfuerzo por mejorar.
Eso te lo voy a aceptar, pero los datos no son buenos, ¿eh? Es decir, esfuerzo.
No, claro, sí. justo a eso iba ahora. Tampoco es que nos pusiéramos de repente los primeros, ojo. Se mejoró todo lo que se pudo, pero veníamos de mucho.
Pero con una manera de mover los datos que no, yo no estoy muy de acuerdo. Es decir,
pero en líneas generales se mejoró. ¿Qué pasa? Que ahora, y lo denuncia la propia Inmaculada, lo denuncia el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, se ha vuelto otra vez atrás. Los presupuestos que ha presentado el Gobierno de Canarias para su aprobación en el Parlamento son regresivos en ese sentido, y hace muy bien el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias de poner el foco ahí, porque es una cuestión, como tú bien apuntabas, muy, muy, muy importante, porque las familias, muchas de las familias que tienen personas totalmente dependientes a su cargo, y hay que verse en esas situaciones, ¿eh?, y hay que ponerse en la situación de tener una persona que depende completamente de ti, que no tiene absolutamente ninguna autonomía, y hay que verse que encima la administración pública no es capaz de darle solución, no es capaz de darle salida, y eso es muy complicado. Y se está retrocediendo de nuevo, y se está volviendo a aumentar la lista de espera y el tiempo de espera para recibir esa ayuda, cuando habíamos mejorado algo, que probablemente no lo suficiente, siempre se puede hacer más, pero por lo menos algo se había mejorado en el anterior mandato, en el gobierno del Pacto de las Flores con Podemos, en este caso, al frente de la consejería. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me parece una situación, fíjate, ya volvemos.
Que eres muy amigo tú de Noemí Santana, que eres tú muy amigo, que la quieres mucho, no, a la diputada Gran Canaria.
Vamos a ver.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Te estoy dejando hablar para no polemizar porque estamos en Navidad, pero yo creo que hubo un blanqueo de datos. Se manipularon las informaciones.
No, yo creo que al César lo que es del César.
No mejoró, Fernando, no mejoró la situación. Esto no es flor
de
un día.
Esto no es culpa
solo de Coalición Canaria, solo del PP. Es culpa de todo. Aquí no ha habido intención. Desde que la ley de dependencia fue aprobada en un gobierno de Zapatero, la financiación no ha sido justificación en otras comunidades autónomas para que se atienda de mejor manera. Aquí ha habido una dejadez y una falta de interés en sentar las bases para una buena gestión de la dependencia. Aquí faltan recursos, falta gestión de la...
¿Estás conmigo en que por lo menos, si ya de entrada...
En cuatro años se podía haber hecho mucho más. No, yo no estoy de acuerdo. Noemí no hizo una buena gestión al frente de discapacidad. No la hizo. De verdad, es mi opinión.
Ahí diferimos, querido Diego, pero sí es verdad que por lo menos sí que partimos de la base de que el primer paso, por lo menos, es mejorar la financiación. Luego habrá que gestionar bien, evidentemente. Ahí sí es verdad que no estamos de acuerdo. ¿Tú crees que no se hizo una buena gestión? Yo creo que sí, pero por lo menos en aquellos años se mejoró, y esos son datos objetivos, se mejoró la financiación. Poco a poco se le fue dando más recursos a la dependencia. Y ahora, en estos presupuestos, lo que hemos visto es un recorte en la partida presupuestaria que tiene que ver con dependencia. Y eso, vamos a ver.
Si entrada, yo creo que lo que hay es un cambio de modelo. Yo creo que no es una cuestión de recorte económico, es una cuestión de cambio de modelo. Vamos a echar el dinero a otro sitio.
¿Y crees que el cambio de modelo es positivo? Yo personalmente creo que no. Y ayer hubo una manifestación precisamente de las trabajadoras del servicio de atención a domicilio de los municipios de Canarias, que se concentraron en Santa Cruz precisamente en contra del nuevo modelo que se quiere implantar, un modelo que efectivamente tiende a la privatización.
Mira, privatizar un servicio tan humano como es la atención a personas dependientes es muy complicado. Es decir, no se puede considerar un negocio. Apoyarse en el sector terciario, como se ha hecho con las inmigrantes ilegales o con la atención al menor o en tantas otras ocasiones, aprovechar que la flexibilidad de la empresa privada es más ágil, más rápida para atender una necesidad urgente, eso yo lo entiendo y lo comparto, que hay que tirar de ello. Lo que no se puede es estructurar un servicio público en base a unos negocios, y hacer negocio con la discapacidad y con la atención a personas dependientes es complicado. Yo sí apuesto por ayudar a las familias directamente, es decir, que un familiar se dedique a cuidar a un dependiente y que por eso sea retribuido. Por ahí yo abriría el debate, pero es que se está hablando poco. Aquí es el modelo privado o el modelo público. Estamos otra vez como en la sanidad. Oye, en el término medio está la virtud, no es todo blanco o negro, hay escala de grises. Entonces, este tema es un tema muy importante, muy social, de verdad, muy desatendido durante 30 años en esta comunidad autónoma. Y es que a lo mejor los canarios no nos importa que tengamos a nuestros dependientes mal atendidos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con este análisis que tú haces, en el sentido de que este tipo de servicios, que hay tipos de servicios, querido Diego, que no se pueden privatizar.
Un trabajo concreto, atender a una persona discapacitada y tengo dos horas para hacer esto y espérate que le limpio el pañal. Si las personas discapacitadas, una de las cosas que necesitan es cariño, es atención.
Efectivamente. Y al final, una persona que trabaja para una empresa, pues al final va a hacer su trabajo y poco más, y no va a prestar los cuidados que esa persona dependiente necesita. Ahí estamos absolutamente de acuerdo, y no te quito ni una coma en tu análisis. No se puede privatizar un servicio como este. Hay ciertos servicios, yo soy, ya te puedes imaginar, muy poco partidario de privatizar absolutamente nada. Pero concretamente esto es probablemente de la lista de servicios públicos lo último que privatizaba, porque es que hay cuestiones que es que son meramente humanas.
Pero te tengo que recordar que en el gobierno de Las Flores se privatizaron servicios sociales,
por eso digo que yo,
tirando de empresas del tercer sector por necesidad, por incapacidad de la administración de atender urgencias, es decir,
por mucho que tú digas que yo soy amiguito de Noemí Santana.
Seguro que ha ido alguna comida de Navidad con ella.
Le tengo un cariño. Y hay cosas también con el gobierno de Las Flores, con el gobierno de la legislatura anterior, en las que difiero. Y cualquier cosa que tenga que ver con la privatización, efectivamente, yo difiero. Pero también te digo una cosa. En ese pacto de Las Flores, donde había cuatro partidos o tres partidos y medio, diciéndolo de medio, a los gomeros,
el gomero que es partido y medio, ¿no? Partido y medio. Dice, Casimiro es 1,5, no es 1.
El tipo parece medio partido, pero no me ha pero un papa, es como el, suele decir aquí en Canarias.
El más que manda de Canarias. Bueno.
Sin lugar a dudas, querido Diego. Pero por no desviarme, quería decirte que la pata probablemente es menos privatizadora, aunque más apuesta por los públicos, probablemente la pata en ese momento de Sí Podemos Canarias. Pero quitando eso, insisto, yo soy absolutamente contrario a cualquier privatización, pero concretamente al tema de la dependencia, que de verdad es flagrante, que de verdad tendríamos que poner el grito en el cielo, que ayer en esa manifestación de apoyo a las trabajadoras, porque además es un sector muy feminizado y tú lo sabes, son prácticamente todas mujeres, que además tienen unas cargas de trabajo enormes, pues tendríamos que estar todos y todas las canarias ahí con ellas, apoyándolas en sus reivindicaciones, porque son súper justas y porque creo, sinceramente, que hace falta cuidar este servicio, cuidar este derecho que, como tú bien dices, el gobierno de Zapatero aprobó con esa ley de dependencia, pero que para nada se ha desarrollado como se tenía que desarrollar, ni mucho menos, y eso es culpa también un poco de todos, ¿eh?
Pues don Fernando, ¿qué le digo? Que pase usted una feliz Nochebuena, que seguro que la va a celebrar cerca de los seres queridos, que es lo que hay que hacer, estar cerca de la gente que nos quiere, a la que queremos, y feliz Navidad.
Querido Diego, felices fiestas. Y a ver si me buscas un ratito la semana que viene, aunque el...
La semana que viene estoy yo comiendo turrón de Alicante en Alicante.
Oiga, pues no le voy yo a molestar.
Pero el día 30 estamos aquí de nuevo, así que si quieres venirte para acá el día 30, 31, daremos programas así de fin de año, chachi, pirule con pinganillo.
Apúntame en la lista de invitados que ahí estaré.
30, 31, ¿eh?
Ahí estaré. Decidimos el día... Y el 30 o el 31...
O te vienen los dos.
Me paso y me doy una vuelta por el Puerto de la Cruz, que siempre es tan maravilloso, ¿verdad?
Sí, señor. Pues, don Fernando, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que lo veremos aquí. El 30-31 te quiero aquí, así que no te digo próspero Año Nuevo, solamente feliz Navidad.
Igualmente, querido Diego.
Bueno, pues una de las cosas que a mí me satisfacen del año 2024, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, es haber conocido a, y además cada día lo conozco un poquito más, a don Eloy Cuadraperini. Y hoy tenemos el placer de compartir con él una reivindicación más que él nos hace. Don Eloy Cuadra, buenos días.
Hola, buenos días.
Es siempre un placer hablar contigo, aunque los temas que hablo contigo siempre son temas escabrosos, temas complicados, temas de difícil encajar en una sociedad que dice que no deja a nadie atrás, que es una sociedad fruto de un Estado de Derecho, donde la justicia social y la igualdad de oportunidades es el leitmotiv que nos une para seguir avanzando. Sí, estas cosas que decimos que somos los mejores, ¿no? Pero cada vez que hablo contigo y me mandas alguna de las cosas de las que reivindicas, chico, no lo estamos haciendo bien, ¿eh?
Pues no, no, yo siento ser el Grinch de las Navidades, pero no son temas muy agradables. Y este tema en cuestión por el que me preguntas es recurrente en nuestra plataforma cada cierto tiempo. Una madre que nos llega o una familia que le han quitado al niño o se lo quieren quitar en servicios sociales, en menores, porque es humilde, porque es pobre, porque es precario y por motivos económicos. Y esto desde hace muchos años se nos viene dando, con la gran suerte que tenemos una abogada, que es la mejor abogada que trabaja estos temas, creo yo, que de España, que vive entre Tenerife y Madrid y colabora con nosotros, con otra asociación. Bueno, estamos salvando o evitando que se quiten niños, que se manden niños al centro, pues gracias a esta abogada y a intervenir desde última hora, y porque no tienen defensa. No se les deja, hay una impunidad total. Y bueno, para hacer una mínima introducción rápida, porque la gente dirá, bueno,
¿De qué están hablando?
¿De qué va esto? Sí. Cuando una familia precaria en Canarias, en España entera, va a servicios sociales o servicios sociales de un ayuntamiento se entera que hay un menor que puede tener una circunstancia de algún tipo de falta, se abre un expediente de riesgo, que se llama. Según la ley, este expediente de riesgo lo que implica es que a la familia se le va a ayudar más, se va a empatizar más, se va a ver qué problemas tiene y se le va a solucionar. Esa es la teoría. La práctica es se le empieza a escudriñar, se le a la madre, al padre, se le averigua todo, de un granito de arena se hace una montaña. Bueno, pues por decirte, a nosotros se nos han dado casos aquí en Tenerife, un matrimonio primerizo que le da el biberón al niño, le quema la boca con la leche porque estaba la leche muy caliente y de eso le querían quitar al niño, se hizo un informe que maltratan al niño, que madura. Tuvimos que estar ahí en el barrio entero para evitar que se lo quitaran y como eso, infinidad. Y eso es lo que está pasando. Por desgracia, en los expedientes de riesgo se transforman en muchos casos en expedientes de desamparo, que eso lo que implica ya que el niño va a un centro de menores. Ahora tenemos dos casos, uno en el sur y otro en el norte. A uno están intentando quitarle a una madre sus tres hijas, que ya le hemos buscado una litera o dos literas, porque están ahí encima. Hoy a las 11 hay una reunión para ver este caso. Y otro caso de La Laguna, que ya le han quitado a la hija y al niño pequeño también se lo han quitado. La abogada está totalmente escandalizada, muy preocupada por lo que pueda pasar, porque en estos casos, más de una vez, la madre se acaba suicidando. Ya. De hecho, a nosotros se nos dio un caso en Gran Canaria, una madre joven se tiró de una 11 planta y se mató cuando vio que le iban a quitar a los niños. Otro caso que adjuntamos, porque estos son temas tan delicados, que metemos documentación, informes, hay entrevistas en televisión española, no hablamos de ningún youtuber ni nada, a la abogada nuestra, Margarita, que ha ganado un caso en el Tribunal Constitucional, que le han tenido que dar la razón a la familia, pero ya la madre se había matado, se había suicidado. Ya es tarde, pero se ganó el caso. Otros casos también los ha ganado. Y es lamentable que esto ocurra. Son prejuicios, son un sistema montado, que tiene que haber niños porque si no el sistema no funciona, mucho dinero al mes. La gente no se lo cree, la gente pregunta, bueno, pero esto ¿cómo puede ocurrir? No dan crédito a que haya funcionarios que hagan estas cosas. Nosotros adjuntamos en la información otra entrevista a una trabajadora social en Televisión Española distorsionando la voz. La trabajadora social
por miedo a represalia.
Relata lo que ocurre, que hay una especie de prejuicio de clase, se ve a una familia pobre con una visión de clase media o clase alta, y claro, si la familia le da de comer al niño bollería industrial porque no tiene otra cosa, se hace un informe, la familia no alimenta bien al niño. Y así, uno detrás de otro, informes con muchos prejuicios, con mucho de altanería, de no ponerse en lugares de una familia precaria, pero que al final, por muy precaria que sea, el niño tiene un vínculo con esa familia, con su padre, con su madre, con su hermano.
Eloy, lo que estamos denunciando, y yo creo que es importante poner el foco en lo importante, es que una sociedad que tiene unas leyes que intenta proteger al menor de un desentendimiento por parte de sus familiares porque no tengan capacidad económica de darle una calidad de vida aceptable, una ley que protege teóricamente al menor, incentivando las ayudas o incrementando las ayudas cuando la familia entra en alto riesgo de vulnerabilidad, lo que hace es rescatar al chiquillo de un sitio que no es tan grave como parece, para justificar de alguna manera los presupuestos de los centros de atención de menores tutelados, no prestándole una mejor atención al chaval y generándole un problema a la familia, en vez de buscar un punto de encuentro donde yo, de verdad, una vez más veo que la administración pública está deshumanizada, que simplemente con una conversación humana de un trabajador social, con un informe que facilite la ayuda a esa familia en un momento que puede ser puntual, un momento de crisis, un momento de haber cometido un delito, de tener un problema de salud o de drogodependencia, que en vez de ayudar a la familia lo que se hace es desestructurarla aún más por falta de humanidad de la administración. ¿Estoy equivocado en el análisis que he hecho de lo que tú me has mandado?
Pues no, lo has hecho perfecto, y con esta realidad que ya las madres y las familias la saben, lo que ocurre es que las familias que peor están no van a servicios sociales. Una familia que viva en una casa ocupada de un banco que está vacía y que se meten ahí porque no tienen dónde ir, a esa familia ni se le ocurre ir a servicios sociales porque sabe que automáticamente expediente de riesgo y expediente de desamparo. O sea, es que las familias que peor están dejando de ir. Y es así. Y tienen pánico, tienen terror.
¿Has entrado en contacto con la Consejería de Asuntos Sociales, Eloy? ¿Has trasladado este tema a la consejera?
Lo hemos trasladado, nos ha dicho que nos quiere ver en enero porque le preocupa mucho el asunto, y vamos a ver qué pasa. Este tema de los medios nunca es muy atendido. Ayer no nos entrevistaron en una radio, hoy ustedes, pero no es habitual porque, claro, un tema delicado. Estos temas tan delicados no se atreven. Lo que gusta son temas sencillitos, y yo agradezco mucho pues este espacio para comentar esto. Como digo, no estoy haciendo conjeturas de ningún tipo. Que vayan a nuestras redes, todos son entrevistas, pruebas, juicios ganados, documentación, no es nada...
¿No es la primera vez que el trato a menores en comunidades autónomas, que son responsabilidad, competencia de las comunidades autónomas, saltan a los medios de comunicación, pero cuando ya se produce el desastre, ¿no? Cuando ya menores tutelados por las comunidades autónomas son explotados sexualmente? Eso sí sale en los medios de comunicación. Pero el no buscar la solución real a una familia desestructurada, una familia que pasa por un momento malo, ¿qué mejor que una familia esté unida con sus hijos y sus madres y sus padres? Solamente nos llama la atención cuando hay eso, venga, pues una comunidad autónoma están prostituyendo a menores con un negocio. Pero el origen del problema que es esto, que estamos hablando hoy y que tanta repercusión o que debería tener y no la está teniendo, el origen es esto, la falta de humanidad de la administración pública en atender los problemas en su raíz y solucionarlos, no crear otro por intereses económicos de mantenimiento de negocios de alguien y no buscar la solución al problema.
Pues sí, yo el otro día sacaba una frase desde el cabreo, de la contradicción y la hipocresía de nuestra sociedad, que cuando es una mujer en temas de violencia de género, temas de igualdad, vamos ahí todos, se hacen políticas, jornadas, denuncias, lo que haga falta, pero cuando esa mujer es humilde, es pobre y se convierte en madre, se acaba la defensa y se la machaca, se la abandona. Entonces, qué hipócrita y qué clasista esta sociedad. Y además, yo por este asunto, a mí me han criminalizado en los movimientos feministas ortodoxos de Canarias, porque yo muchas veces he ido a las feministas y le he dicho, vamos a ver, está muy bien la mujer y el feminismo, pero ¿por qué no nos ayudan a defender a las madres precarias, que no las defiende nadie? Y bueno, me han puesto de vuelta y media como que, bueno, pues esas son las hipocresías de la progresía, desde lo que es políticamente correcto, lo que el sistema le gusta, que el feminismo, la mujer maltratada, violencia, ahí sí, ahora, las otras mujeres maltratadas, esas ya no, porque son pobres. Entonces, los pobres no votan, o los pobres no saben votar, o es lo que me cabrea.
Y a mí también, Eloy, y a mí también. Bueno, pues en estos días de Navidad, estas cosas también hay que hacerlas para reflexionar como sociedad, que vamos a intentar entre todos mejorar todas estas cosas, dejarnos de postureo, dejarnos de lo que está socialmente bien visto y vayamos a la raíz de los problemas, que a lo mejor, si entre todos ponemos un poquito nuestra parte, mejoramos el país y la sociedad en la que vivimos. Eloy, feliz Navidad. No sé si hablaré contigo el 30 o el 31, pero igual sí. No me alborotes más, que me das unos cabreos con las cosas que sacas, que... Porque tú serás lo que sea, pero tienes humanidad, macho.
Hacemos lo que podemos, el papel que me han dado. Al final es que me llaman a mí para tantas y tantas cosas tristes y desagradables. Pero bueno,
pues eres muy necesario, eres muy necesario. Feliz Navidad, don Eloy. Hasta prontito.
Pues igualmente a todos los de la familia de la radio. Muchas gracias, Diego.
Gente Radio.
Bueno, pues ya estamos aquí con don Juan Manuel Reyes Cornejo para hablar de cultura y patrimonio de nuestras Islas Canarias. Y esta fecha, último programa de este año 2024, vamos a hablar de estas Navidades Canarias, ¿no? Don Juan Manuel, buenos días.
Sí, vamos a intentar dar un recorrido y a comparar un poco, a hacer una comparativa entre lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Tú recuerdas, Diego, que cuando en el mes de noviembre tratamos el tema de los fieles difuntos, hablábamos de los ranchos de ánima. Uh-huh. Los ranchos de ánima... pertenecían normalmente a las cofradías de las ánimas benditas del purgatorio, que ya dijimos que hay unos cuadros en casi todas las iglesias con el purgatorio, el cielo y toda esa pléyade de santos y la gente que se supone que tenía que ser rescatada, que primero fue por San Miguel y después por la Virgen del Carmen. Pues bueno, pues cuando llega, fíjate tú, a partir de ahora del día de Santa Lucía, que tú sabes que menguan las noches y crecen los días, hoy por ejemplo estamos celebrando la Esperanza, la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la O también. Se refieren a la Esperanza centrada en la esperanza de la luz de Cristo que viene, ¿no? Y entonces en esta época se cambiaban y esos ranchos de ánimas pasaban a ser lo divino, que cantaban villancicos y salían y era con el mismo afán recaudatorio. De hecho, Ahora también se empiezan a realizar lo que se llaman aquí las misas de luz, ¿sabes? Que hacen referencia a la luz del Salvador, de Cristo, en este periodo de espera, que ya es el último, después de vamos hacia el cuarto domingo ya de Adviento, que es el último en el que se encienden. Ahora se ha impuesto la moda esa de las cuatro velas de Adviento que se van encendiendo. Y estos, en esas misas de luz que se producían, eran el contraste entre la hora, tú sabes que la hora del maligno la tienen designada como las 3 de la mañana, igual que Cristo falleció a las 3 de la tarde, pues en contraposición el mal lo ubican ahí, y entonces las brujas y todo, el concepto que había en aquella época era que de alguna manera en esa época, en esa nocturnidad, pues Cristo supone la luz, y entonces se celebran esas misas de luz que son entre las 4 y las 5 y media de la mañana, aunque ya las
estancias... Poquitas quedan.
Poquitas que... No, y han incluso cambiado los horarios, porque ya empiezan a partir de las 6 y media de la mañana, o incluso se hacen de día ya. Y esas misas de luz eran normalmente en las que se cantaba, se podía cantar, se cantaban villancicos, Y incluso iban unos niños, que eso hace referencia al Tajaraste del Niño Jesús, que fue una cosa típica de aquí también de Canarias, y iban unos niños que con unas cañas le hacían tres agujeros y hacían unas flautas, y tocaban las flautas junto a las panderetas, junto a las castañuelas, y en los sitios más pudientes pues había incluso instrumentos de cuerda y se cantaban los villancicos. Eso duró un tiempo, porque hasta finales del 19, principios del 20, empezó la autoridad eclesiástica a poner límite a eso, porque después se formaba una algarabía por fuera de las iglesias, y normalmente la gente pues o asaba castañas o estos son cosas que ahora no suenan raras, ¿no? Pero
fiestas populares de verdad.
Sí, y entonces eso tuvo limitaciones, incluso la autoridad civil llegó a establecer ordenanzas para restringir este tipo de actividades, porque despertaban a la gente por la noche, porque hacían ruido. Y esas misas de luz también después se trasladaron a por la tarde, se llamaban misas de aguinaldo, y acababan en los villancicos y cantando lo divino y la gente saliendo por ahí. Estamos hablando, ya te digo, como mucho esto se empezó a perder a principios del siglo XX. Esto es un aspecto que la gente desconoce y que está entroncado con, como te decía, con esas cofradías, que era para enterrar a los difuntos y para llevar a los enfermos a los hospitales, que era una función social que cumplía la iglesia. Eso, por supuesto, hoy nos suena rarísimo, y hemos pasado a otra Navidad completamente distinta. Fíjate tú, el ser humano siempre pendula de un extremo al otro, de no tener nada aquí en Canarias, porque fíjate tú, los referentes que tenemos históricos de la Navidad canaria son a partir del siglo XVII como mucho, y en aquellas familias pudientes que podían, y aquí nombramos, por ejemplo, el Belén de los Lercaro en La Laguna, que está en lo que hoy es el actual Museo de Historia y Etnografía de La Laguna, que está en la calle del Espíritu Santo de San Agustín, y que era un Belén napolitano traído por esa familia. Es decir, aquí los Belenes prácticamente tampoco se conocían tanto, o se hacían muy rústicamente y muy popularmente con figuritas elaboradas en barro. Ya eso lo tratamos en el anterior programa. Y realmente eran las familias pudientes las que tenían acceso a una dieta extraordinaria. Aquí, por ejemplo, los manjares, claro, date cuenta tú que estábamos en una economía de supervivencia, que no existía dinero tampoco, y se basaba todo en el trueque. Por ejemplo, el famoso camino de Chasna, que hace referencia aquí, que sale desde aquí, desde el valle, era utilizado por los labradores y por los ganaderos para el intercambio de productos. Y, por ejemplo, pues las pescaderas de aquí del Puerto de la Cruz subían con el pescado y lo cambiaban por verduras y todo era un trueque, o trocapión, que le decían también, y en eso se basaba, era una economía muy de supervivencia. Entonces las Navidades se vivían de una forma muy austera. El regalo de los niños normalmente o era una naranja, o era una manzana, o era una pieza de fruta de los Reyes Magos. Los juguetes eran elaborados por los propios niños, con lo cual solían tener una mayor inventiva que nuestros actuales chicos. Esos cochitos de caña, esos juegos también de temporada, el trompo, la gometa, eran autoelaborados por los propios, o incluso a veces los ayudaban los padres. Y no, nadie pensaba en las jugueterías que tenemos hoy en día, ni en todo este mundo del consumo, que es todo lo contrario, hemos saltado de un extremo al otro. Jesucristo nació en un pesebre, no nació en Las Vegas. Ahora iluminamos todas las ciudades, las llenamos de luces, nos gastamos millones de pesetas. Tú estabas hablando antes de las dificultades sociales de muchas familias desestructuradas con el anterior colaborador y del drama tan grande que... Y eso está ocurriendo. Y después, no solo eso, sino que la gente... Se gasta el dinero que no tiene ahora para cubrir, y después tenemos una cuesta de enero brutal de familias que pasan falta.
Yo he visto pedir créditos para hacer regalos de Reyes.
Claro, claro.
Créditos personales para hacer regalos de Reyes.
Es un disparate. Y a veces, mira, acabamos de pasar un temporal, a mí me hace gracia, porque llenamos todos nuestros jardines, que muchas veces el resto del año están abandonados, de flor de Pascua, vino el temporal este de viento y las arrasó por completo, las carbonizó. Eso que se están gastando los ayuntamientos, yo compararía...
Las han repuesto ya.
Lo que,
en sí, algunos sitios sí, las han repuesto.
Yo compararía lo que es el gasto que se está haciendo en una iluminación y el no mirar a nuestro alrededor y ver a aquella gente que lo está pasando mal y que tiene graves dificultades económicas y que se las está comiendo este supuesto progreso y este supuesto consumismo. Entonces estamos viendo dos aspectos de la moneda, o dos caras de la moneda, que deberíamos de plantearnos, ¿no? Y que nuestros gestores se debieran de plantear y no solo vender ese supuesto estado del bienestar, cuando después eso, tú estabas hablando conmigo antes de nuestros mayores de esa ley de dependencia, y también lo trataste en el programa hoy precisamente.
Estamos siendo muy humanos.
Es que
es la reflexión que debemos hacer en esta época, perdóname que te lo diga, es la reflexión que debemos hacer.
Es lo que debemos de pensar, es decir, y dejarnos de tanta tontería. Respecto a la dieta de aquella época, pues mira, aquí los pudientes, los señoritos, los terratenientes, pues podían a lo mejor hacerse un cherne en encebollado o incluso matar un pavo, que eso era ya para la gente más humilde. Tú sabes lo que hacían, la gente le compraba a los cochineros de Hico del Alto, que eran unos señores que se dedicaban a vender los lechones de cerdo por toda la isla, los llevaban en unas canastras, en sus mulas, y tenían que pasar la cumbre. Muchas veces muchos de ellos murieron congelados por los cambios de temperatura en el Teide y no llevar la ropa o la indumentaria necesaria. Pues la gente compraba esos lechones, los criaba durante todo el año en unos goros, fuera, en el exterior de las poblaciones normalmente, había unos goros siempre. Yo recuerdo verlo, por ejemplo, en Granadilla, en el Médano, en varios sitios donde íbamos a veranear. Compraban esos lechones a estos señores que se recorrían toda la isla, y después, cuando llegaba noviembre más o menos, se hacía la matanza del animal. No había neveras, por supuesto. Los señoritos tenían a los neveros. Los neveros eran unos señores que subían a las cañadas, cogían el hielo y ellos lo metían en una especie de armarios o muebles.
La fresquera.
Sí, la fresquera. Y era donde ellos conservaban los productos que no se pueden, que son susceptibles de que las temperaturas los estropeen o los oxiden. Y sin embargo, la gente pobre lo que hacía era pues salar las cosas. El pescado, las areas, se salaba. La carne, lo mismo. El cerdo, se dice que del cerdo se aprovecha todo, y es verdad. Pues el cerdo se mataba y ya se aprovechaba para comprar para el año siguiente el siguiente lechón, que te lo traían los cochineros. Y eso era el manjar de Navidad en cuanto a carne. No había otra cosa. Es decir, o matar una gallina o matar un conejo. El conejo es muy típico, con el cabrito también aquí, como dieta navideña, que ahora no, ahora comemos langostinos con salsa rosa, rellenamos aguacates, hacemos un montón de virguerías, pero después hay gente, por desgracia, que a lo mejor no tiene y está alimentando a sus hijos, como ustedes estaban diciendo antes, con bollería industrial. Es decir, tenemos que, y yo pienso que en eso tenemos que pensar todos un poquito. Y la desgracia, mira, esta semana ha sido tremenda, ¿no?, de comparecencias en sede judicial de nuestros gestores, y cómo mienten y cómo unos se contradicen con otros y nadie habla de estas cosas, ¿verdad? Después resulta que en las administraciones locales el tema de la asistencia social es una María, prácticamente. Es decir, tiene ya más importancia lo que te gastas en esas empresas eléctricas que nos están sollando a todos, y que montan esos grandes espectáculos lumínicos que nos duran, pues eso, y que ahora el viento se ha encargado de poner las cosas en su sitio, y te das cuenta que estamos viviendo una Navidad que, para la gente que nos criamos en otra época, como tú y como yo, y que conocimos otro ambiente, ya nos está
hasta agobiando,
¿no? Y nos está agobiando. Es decir, yo cuando llegan las Navidades ya me pongo nervioso, porque dices, tienes que cumplir una serie de parámetros que, y hay mucha gente que no los puede cumplir.
Señor.
Y que al final te ves abocado a una frustración y a una que es tremendo. Estamos convirtiendo la sociedad en una sociedad consumista que ya
desmedido.
Empieza,
pues se puede consumir, pero con mesura.
Desde agosto ya estamos comprando números de Navidad, que me parece muy bien, y si ayudan a causas sociales. Y después resulta que en octubre ya están sacando toda la... y después viene el Black Friday, el Cyber Monday, y todo es, gástese usted el dinero que no tiene. Y entramos por esa vereda todo. Yo pienso que...
Mayoritariamente sí. Pues yo pienso pero que... yo creo que es un momento de reflexión para pensar en los más desprotegidos, los más desfavorecidos, y que yo no estoy tan mayor, yo voy a cumplir 60 años este año 2025. Franco hace 50 que murió, yo 60 que nací. Pero, sinceramente, yo recuerdo las Navidades de hace 40 años y eran muy bonitas. Y se reflexionaba mucho.
Y no teníamos todo lo que tenemos ahora.
No.
No teníamos todo lo que tenemos
ahora. Había turrón blando y turrón duro.
Sí.
En las casas, bien.
En las casas, bien.
Y torta imperial. Eso ya era de lujo. Y era una cosa, los higos con las pasas, las frutas escarchados, las truchas de batata y de cabello de ángel que hacía la abuela en la cocina y que olía toda la casa con las ajonjolitas. Eso hoy se ha perdido.
Sí.
Ahora se llama a un globo y se dice, mira, mándame 4 corderos y 3 lechones y tal, y aguacate con gamba. Y... Oh, pero no hay ese espíritu familiar navideño.
Y tú no te has fijado que después las mesas están llenas de comida y la gente como que no lo disfruta, que no, y se queda toda la comida allí. Después estás comiendo, estás repitiendo la comida durante toda la semana.
Cierto.
Tú no te has dado cuenta de eso. Es decir, yo creo que nos tenemos que replantear el tema. Y después mirar un poco a nuestro alrededor y ver el sentido de aquella gente que no puede llegar, porque después se crean frustraciones, se crean, la gente se hace envidiosa también porque quiere
aquel
tener
tiene,
lo que el otro quiere tener, es decir, el tema del vecino, ¿no? Que mira al de al lado a ver si tú te compras este coche y yo me compro otro mejor. O yo. Entonces, yo pienso que tenemos que parar un poco esta dinámica y que ser un poquito más humanos. Y que ayudar un poco
pero
más
eso no vende, a la gente. Morel, eso no vende.
No vende.
A ver qué político es capaz de decir, este año no voy a poner luces de Navidad. Porque el origen de las luces de Navidad eran los comerciantes que se asociaban y en vez de parar en sus escaparates, iluminaban las calles para llamar la atención. Pero eran las propias asociaciones de comerciantes.
Sí.
Y después la política lo vio y dice, buf, estos son como las verbenas, las asociaciones de vecinos y tal. Ahí tengo que meter yo la mano. Entonces va poniendo las decoraciones navideñas, que esto no es de hace...
Sí, pero que tampoco...
No es de hace 40 años, vamos.
Tampoco te creas tú que es un mérito de los gestores eso, de los políticos. Es decir, es un mérito... de las empresas que tienen las concesiones administrativas del alumbrado público normalmente. Y se manejan dinero ahí, pero vamos, a troche y moche. Entonces,
pero si tú le dices al pueblo, mira, no voy a poner luces en zonas comerciales para que tú compres más mejor, con música navideña, con luces navideñas, para que tú gastes más dinero en esas tiendas, no te lo voy a poner. Sino que lo que me voy a gastar este año en eso, que son 5 o 10 euros, lo que sea, en atender a las personas dependientes. O atender a las familias desestructuradas.
Claro.
O hacer una cena de homenaje a las personas en soledad. Las personas que están solas. Que hay muchas.
Sí.
¿Cuántos votos gana?
Eso no se ve.
¿Y cuántos pierde?
Claro.
Entonces, el problema no es de los políticos, el problema es de la sociedad.
Sí.
Que no hemos olvidado de que somos...
No, y que
somos.
Estamos yendo unos modelos, ya te digo. Mira, aquí en Canarias, por ejemplo, el tema del abastecimiento. Eran las ventitas de antes. Las ventitas de antes tenían de todo. Tú ibas a comprar, era de todo. Era ferretería... Era ultramarino, era y ibas a comprar y en todos los barrios había unas ventas de estas pequeñas en las que la gente se surtía e incluso estaba la libreta de los fiados, ¿no? Que muchos no sabían escribir.
Incluso la libreta de los fiados.
Y lo hacían con palotes, ¿no? Y entonces tú ibas allí y era un trato muy humano. Había una escasez tremenda. A llegar a esos extremos tampoco, pero bueno, las cartillas de racionamiento después de la guerra, de la posguerra. Pero a lo que hemos llegado hoy en día, que nos hemos cargado todo el sector, tú decías esos comerciantes que alumbraban las calles o alumbraban sus negocios o los decoraban para... Ya no existen. Es decir, la calle de las tiendas aquí, la calle San Juan del Puerto La Cruz, ahora se vende y se alquila. No hay tiendas ya. Y el tema del internet...
Locales, cada día menos. Hay
comprar,
franquicias.
Claro. Entonces, y después están los grandes centros comerciales, que eso sí, eso te intentan llamar la atención, y que es dinero que luego incluso se va fuera de aquí, que no se queda aquí.
En los centros comerciales yo creo que es cero, comercio local.
Franquicias... internacionales que se llevan luego el dinero según sale de caja, se lo llevan a otros sitios, a Francia, a otros países. Y hemos entrado por esa dinámica. Y ahora ya, antes la calle de las tiendas, como la llamaban, era la calle de los cines también, era la calle del ocio. Ahora no, ahora el ocio lo tienes que ir a buscar a los centros comerciales. Todo eso lo ha propiciado una gestión de y nos hemos cargado los sectores. Entonces, yo creo que eso habría que replanteárselo también.
Como sociedad, como ciudadanos, porque los políticos van a ir detrás.
No. Ellos van por el interés. Mira, Diego, el tranvía que tenemos aquí, que va en el área metropolitana, que es una comodidad y que no ha llegado para todos los ciudadanos. Aquí ya vemos ciudadanos de primera y de segunda. Y de tercera.
Y canarios, como dijeron ayer, que dice, hay ciudadanos de primera, de segunda, pues, y después están los canarios.
El tranvía no fue una idea de...
El Parlamento,
no fue una idea, porque en tu ciudad también pusieron el tranvía. Yo me acuerdo de ir...
Hay tranvía.
Y en la Avenida de la Constitución no había tranvía, y ahora pasa el tranvía por la avenida, por delante de la catedral.
Y bien. Entonces, que funciona.
Y el tranvía es igualito al de aquí. Es decir, qué curioso, ¿no? Es decir, que muchas veces...
Pasa que el tranvía es así, es plano todo.
Sí, estamos sometidos, ¿no? Pero aquí...
Le da botón y se para instantáneo.
Aquí es estar pendiente, pero funciona.
Funciona también, muy bien,
y funcionó a principios del siglo XX, el primer tranvía que llegó hasta Tacoronte, o sea que no. Entonces, todas estas cosas hay que empezárnoslas a plantear, y que todo no es el capital y el rendimiento y el sacar, y lo que estamos observando esta semana, ¿no? De que la gente se enriquece. Y mira, yo me he pegado toda una vida trabajando... Y mi patrimonio es bien cortito, es decir, no llega ni a los 100.000 euros. Y ves tú que hoy en día un señor en un año hace 1,5 millones de euros. Dice tú, mi madre, o tiene 37.000 euros en la casa. Dice tú, pues...
Además, tiene poca vergüenza de decir, es una práctica habitual de los españoles tener dinero en casa, sí, pero 500 euros, 400, pero no 37.000 o 23.000.
Entonces... no,
dice y Bárcenas que, ha entregado 4 millones y medio, ha devuelto 4 millones y medio. Sí, ¿cuánto no habrá robado? Bárcenas.
Sí.
Y ese problema ha devuelto dinero, porque hay otros que salen de rosita y no devuelven ni un euro. Sí.
Entonces, yo creo que nos lo debemos empezar a plantear y, sobre todo, fijarnos, que nosotros nos estamos acercando ya, que somos sesentones, fijarnos en el desenlace que tienen nuestros mayores, que no hay centros geriátricos. Aquí, por ejemplo, cuando yo me vi con mi madre y con mi suegra y con mi suegro malo, las camas de paliativos eran 12 camas nada más en el hospital del Tora, que eso es ridículo para una población que tiene la isla ya de casi 1 millón de habitantes. Entonces,
500 hay en el hospital.
Y hay situaciones que son tremendas. Y lo que tú decías, mucha gente sola, gente mayor, que tú vas a hacer una obra de caridad ahora, pues vas a ir a ver a tu madre. Yo tendré que ir a ver a mi padre, que lo veo poco, porque lo cuida mi hermano. Y eso hay que empezárselo a plantear, ¿eh?
Hay que empezar a educar a las nuevas generaciones. Sí. Yo me crié con mi abuela materna y con mi tía abuela en mi casa, y eran parte de la familia y no eran ninguna molestia. Ninguna molestia. Ahora las personas mayores nos molestan.
Sí.
No, y eso no, tenemos que hacernoslo mirar, porque no es lógico.
A los niños los mandamos a la guardería y a las personas mayores...
A los
mayores,
centros mayores.
Los metemos en la residencia y después nos compramos un perrito para no estar solos.
Es que es de loco, es de loco. Juan Manuel, lo dejamos aquí hasta el año 2025. Que pase
bueno,
una feliz Navidad.
Desearle a los oyentes de Gente Radio una feliz Navidad y que de alguna manera empiecen a hacer... Ahora todos hacemos propuestas.
Propósito.
Sí, propósito.
Pero que no sea ir al gimnasio, dejar de fumar y comer menos. Seamos mejores personas.
Fijarnos un poquito más en los demás, ¿sabes? Y pensar un poquito más. Lo que no piensan muchas veces nuestros gestores. Ahora con esta situación de alerta máxima que se dio con el tema del viento y demás, me hace gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, suspendieron las clases. Vale, estupendo. Los niños son una parte de la sociedad vulnerable. Suspendieron las clases.
A los funcionarios a su casa.
Los funcionarios a teletrabajo. Pero después resulta que nadie se acordó de toda esa gente, por ejemplo, que está yendo al hospital con tratamientos oncológicos, de aquellas personas mayores que tienen que recibir... Esos tuvieron que levantarse a las 6 de la mañana para ir al hospital y yo llamé porque me dio pena de un vecino que tenía que ir. Incluso lo acompañé porque el viento y les preguntaba, bueno, llamé al 112, llamé al 012, llamé también a los que te dan la cita de la Seguridad Social y me remitieron al final al Gobierno de Canarias. Y al final nadie se había acordado de esa gente mayor, que también son vulnerables, que muchos van incluso en sillitas de ruedas con cuidadores, y que nadie se acordó de que se tenían que desplazar al hospital. Pues mira, si son de aquí de la zona norte o de Buenavista, imagínate, se tienen que levantar a las 5 de la mañana con un temporal de viento que estaban cayendo árboles y... Entonces, estos son temas que a veces parece que se le pasan de, y después llamas a eso sí, hablar con robots hablas un montón y te cuentan lo de
se hace hasta amigo de ellos
el proceso de la ley de protección de datos, te tienen un ratito sí. allí, después te ponen una música
la musiquita
bonita,
es agradabilísima
y
para eso inventaron el manos libres, para dejar teléfonos móviles puestos encima de la mesa que siga
sonando.
Espérate
que te llegue la factura telefónica luego de...
Hay algunos teléfonos de esos que hay que pagarlos, sí.
Pues vamos nada, Diego.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos. Y feliz Navidad a José, que es el que nos tiene aquí aguantado.
Gente Radio en Navidad.
Ocho y 37 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Le damos los buenos días a nuestro presidente de nuestra comunidad autónoma, a don Fernando Clavijo. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas feliz gracias, antes que nada, de abrir a hueco, como siempre, en Sobretada Agenda, porque la verdad, aquí tenemos que decirle a la hora de la península, pero usted tendrá en dos relojes, ¿no?, para saber, porque tiene que hablar con más gente en la península que aquí, ¿no?
Sí, en ocasiones hay que buscar los apoyos y uno tiene que hablar con todo el mundo. Pero bueno, sin tirar la toalla, sin rendirnos, siempre peleando, porque solo así se consigue avanzar.
Don Fernando, yo valoré muchísimo cuando usted dijo el modo canario de hacer política, porque había menos tensión en el Parlamento de Canarias. Pero como un enamorado de Canarias y viendo la situación real que vivimos en nuestra comunidad autónoma, a lo mejor aquí en el Parlamento Canario está bien que nos entendamos entre nosotros, pero el modo canario de hacer política, a lo mejor en la península hay que olvidarse de él, ¿no? Y hay que enseñar más los dientes aún, ¿no?
Siempre he defendido que el respeto, la cortesía, el respeto institucional se tiene que mantener, ¿no? Porque las personas vamos y venimos, los políticos vamos y venimos, pero las instituciones perduran. Y ojalá que perduren muchos años porque significa que hay democracia. Pero es cierto que nosotros estamos teniendo que elevar un poquito más el tono, porque a veces la gente confunde, ¿no?, ese respeto y esa cortesía y esa educación innata en los canarios, que siempre somos gente noble, gente de orden, con cierta debilidad, ¿no? Y los canarios no somos débiles, sino que cuando tenemos que fajarnos, y sino que se lo digan a Nelson, ¿no? Pero nos fajamos. Y eso es lo que vamos a tener que ir haciendo, subir un poquito el tono para que se nos escuche o se nos atienda.
Don Fernando, después de haber estado ya un año completo al frente de la presidencia del gobierno de Canarias en esta segunda etapa, ¿qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado en este año 24?
Bueno, yo creo que lo más difícil es la inmigración, ¿no? Sobre todo porque no hemos encontrado ni escucha, ni comprensión, ni solidaridad por parte de España, de Madrid, del gobierno de España, ¿no? Y eso, pues bueno, a veces es inexplicable porque, fíjense, cuando hay alguna situación de emergencia, la gente se vuelca, ¿no? Hemos visto cómo se volcaron con los refugiados de Ucrania, con los de Afganistán, cómo obviamente se están volcando con la reconstrucción de Valencia, con la Dana, pero que Canarias lleva más de un año en emergencia con los menores, ¿no? Y parece que un poco como que les da igual, mientras estén allí no nos molestan aquí. Y esa incomprensión inexplicable que por primera vez en la historia de la democracia el resto de España ignora una emergencia en un territorio como nosotros, Canarias, se llena de tristeza, ¿no? Y a veces un poco de impotencia y frustración.
Y que le hayan dicho, mire, esa iniciativa que tuvo, que yo la entendía perfectamente, no me entregue menores de edad como si fueran paquetes de harina o mercancía a través de un muelle con un albarán sin identificar a las personas, sino que haga usted el favor de darme a personas identificadas, con edad, con nombre, con apellidos, con procedencia, o por lo menos con unos datos básicos, ¿no? Un albarán, 7 Mohamed, 4 Hassan y 3 Yaisan, ¿no? ¿Qué se siente cuando dice la justicia española, la fiscalía, está usted cometiendo un delito si hace ese tipo de propuestas?
Bueno, realmente lo que acudieron para suspenderlo fue al Constitucional. Y el Constitucional lo que determina es que si ese protocolo que se hizo desde Canarias invade competencias del Estado, ¿no? Y en principio lo que han hecho es admitirlo a trámite. No, lo que pasa es que la admisión a trámite paraliza lo que es la norma, pero es que independientemente de que haya sido mejor o peor jurídicamente el escrito, teníamos que parar. Es que de cuenta que las ONG llegaban y decían, oye, nos entregaron 28, pero ¿qué 28? ¿Están identificados? No. Y claro, desde el momento que la ONG lo coge, es responsabilidad nuestra, no lo tienes identificado, no sabes quién es. Si ocurre algo con ese menor, al final sí que acabamos nosotros delante de un juez explicando por qué ese menor, que hipotéticamente estaba a nuestro cargo, ha ocurrido lo que sea. Y todos sabemos que aquí hay tramas, hay redes de... En fin, que están atentos a esos menores que vienen no acompañados y que son muy vulnerables, ¿no? Y yo creo que sirvió, pues sí sería, ese parón sirvió para que la Fiscalía también viese que sus propios procedimientos y los de la Policía Nacional, porque estaban desbordados también, o sea, no es que lo estuviesen haciendo mal adrede, sino que estaban desbordados, no estaban siendo correctos, pero claro, no podían sobrecargar todo sobre la Comunidad Autónoma de Canarias, que de facto era lo que estaban haciendo, ¿no? Oye, pues ahí te va y listo. Y ahora, afortunadamente, el protocolo es otro, se están entregando con una fotografía, con una reseña, con huellas dactilares. Aquellos que son dudosos de si son menores de edad o no, se espera a que se hagan las pruebas óseas o las pruebas forenses para determinar la edad, y la Fiscalía emite la resolución. O sea, yo creo que se ha mejorado, ha servido para la mejora. Oye, es lo que queríamos, o sea, queríamos garantizar que el menor estaba protegido en todo momento, desde que es rescatado en alta mar por salvamento marítimo, hasta que al final es entregado y llega un recurso de la propia comunidad autónoma. Porque luego la batalla de ya conseguiremos las perras, ya la estamos librando, pero el menor tiene que estar protegido porque pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros hermanos.
¿Ha llegado dinero para atender a estos menores que está atendiendo la comunidad autónoma? ¿50 millones solo o ha llegado algo más?
Bueno, de los 50 millones fueron aprobados ya hace 2 semanas, no han llegado todavía. Y estamos a la espera de los siguientes 50 millones que negocié con María Jesús Montero, que ni siquiera han empezado a tramitarse. Por eso hoy Cristina Valido, al presidente Sánchez, en la sesión de control, le ha recordado que hay una agenda canaria que cumplir. Pero bueno, yo hablaba el viernes con ella en la conferencia de presidentes y me garantizaba que iban a llegar antes de final de año. Entonces, bueno, hay partidas. Unas sí han llegado económicamente, otras se han tramitado, con lo cual llegarán. Pero otras, que las que nos preocupan, es que no se han empezado a tramitar. Y esas, pues, realmente sí que nos preocupan.
Presidente, usted ha buscado apoyo debajo de las piedras, ha ido a Bruselas, ha ido a donde ha podido ir para intentar solucionar este problema. Y el último intento ha sido hablar con Junts y llegar a un acuerdo con Imanol Pradales, que imagino llegaría a un acuerdo que estuvo por escrito, que transmitieron a través del ministro, ex presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a esa conferencia, presidente. Pero ese documento, las malas lenguas dicen que se quedó en la carpeta del ministro, que ni siquiera se le trasladó al resto de comunidades autónomas. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. Yo insistí en la reunión en 2 ocasiones.
Eso es un disparate, don Fernando. Es un disparate absoluto.
Sí, porque además era el único documento por escrito que se llevó a esa conferencia de presidentes. El gobierno de España no llevó ni un solo papel. Las comunidades autónomas no llevaron ni un solo papel. El único documento que se presentó es el que se firmó el día anterior por el Lendakari y por mí, y que se llevó la propuesta. Y pedimos tanto al Lendakari como yo que se sometiese a consideración del seno de la conferencia, y no se repartió. Cuando acabó todo, se les dio a los presidentes autonómicos. Entonces, bueno, eso...
Pero como queda una estampita de una primera comunión, es decir...
Y acabó, sí, cuando acabe el concierto o el partido de fútbol, salen y te dan la entrada y dice, ahora puedes entrar. Y el partido acabó, ¿sabes? Y ahora, ¿para qué me das la entrada de recuerdo?
No sirvió para nada esa conferencia, presidente. Bueno, imagino que comerían bien, porque en Cantabria se come bastante bien.
No, tampoco. No sé, como la reunión duró mucho, porque éramos 19, 20 más la presidenta de la Federación Española de Municipios, 10 minutos, 200 minutos, más la entrada y la salida, se celebró, o sea, mientras estábamos interviniendo, se sirvió ahí un pequeño pisco labio frío.
Pues vaya desastre de reunión, ¿no? Para eso es mejor no habérsela ahorrado la conferencia de presidentes, ¿no?
Bueno, para una foto, para cumplir, porque...
Pues salió cara la foto.
Se había pedido, sí, bastante, desgraciadamente.
Don Fernando, a mí me da muchísima pena tener que hablar con usted de este tipo de cosas, pero en estos momentos navideños, yo llevo 2 semanas intentando hacer reflexiones conmigo mismo y con la audiencia de que la sociedad debe, en estos momentos de cambio de año, tomar en consideración qué se ha hecho mal durante el 24 y qué podemos hacer mejor en el 25, Y al final la conclusión que he llegado es que si cada uno somos un poquito mejor persona, las cosas nos van a ir mejor. El gobierno de Canarias tiene por delante retos de humanidad. En el tema de la discapacidad, que es una asignatura pendiente importante, en el tema de la atención a las personas más desfavorecidas, en el mejor reparto de la riqueza, que parece que la economía canaria va para arriba, pero no está llegando a todos los canarios, un poco más de justicia social. ¿Usted cree que es posible mejorar en el año 25 en esta faceta, y no solamente en titulares, sino que la gestión pública llegue realmente a los ciudadanos?
A ver, en el día a día la gestión llega, es decir, la gente va a un centro de salud, la gente va, los niños y las niñas van al colegio, al instituto, se coge el transporte público. Yo creo que la gestión de lo público llega habitualmente a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que toda esta crispación, enfrentamiento y toda esta bajeza en la que se está moviendo la política en Madrid hace, y eso es algo que me preocupa, que la gente empiece pues a sospechar, a dudar o a despreciar lo público, ¿no? Y no debemos olvidarnos que la gestión de lo público es la gestión de los propios ciudadanos, de su patrimonio, y es un elemento fundamental para que disfrutemos de un estado de bienestar mejorable, sin lugar a dudas, muy mejorable. Pero también es el que nos podemos permitir y el que tenemos que, y ahí está el secreto, que con los menores recursos públicos posibles, darle al ciudadano el mejor servicio. Y eso, que son miles y miles de funcionarios, policías, bomberos, que se levantan, médicos, enfermeras, enfermeros, que se levantan todos los días e intentan dar lo mejor de sí mismos, es lo que permite que Canarias esté donde está y haya ido avanzando. A partir de ahí, sí es cierto que se está abriendo, o se ha abierto ya en los últimos años, una etapa chunga, perdón que lo diga así.
No, se le entiende perfectamente, presidente, que pasó para que lo entendamos todo. Es muy chungo.
Sí, es una etapa en donde no se trata de que pongamos sobre la mesa lo que es mejor para el ciudadano, sino yo lo que quiero es ganarte a ti, destruirte a ti, y tú me quieres destruir a mí. Y dice, pero mira, ¿y el ciudadano? El que nos ha puesto aquí, el que nos ha votado, o no nos ha votado, pero ha ejercido el derecho a voto, o se ha quedado en casa porque está harto de todos nosotros, que está esperando que se mejoren los datos de la dependencia, que está esperando que se resuelva el problema de los migrantes, que está esperando que se mejore su vida con la gestión de lo público. Y eso es lo que de verdad me preocupa, porque aquí todavía, y tú lo hablabas, Diego, del modo canario, incluso, bueno, hay intervenciones que pueden ser más o menos duras, más o menos en el Parlamento de Canarias, pero luego nos podemos sentar y tomar un café, pero es que en Madrid es horroroso y eso contamina todo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una reflexión. Nos estamos convirtiendo en uno de los principales problemas de los ciudadanos, y cuando eso ocurre, el problema no es que se harten de nosotros y nos echen, cosa que tendrá que ocurrir algún día. El problema es que los pilares de la democracia se resientan, y eso sí es preocupante.
Ayer hubo una sesión en el Parlamento un poquito más tensa de lo habitual, porque hubo un movimiento por parte del PSOE y Nueva Canaria intentando, bueno, un truquito legislativo, ¿no?, para intentar frenar la aprobación de los presupuestos. No son los mejores presupuestos que se puede uno imaginar, y seguramente cada uno de nosotros, si los leemos, pues consideraremos que son mejorables. Pero hay un elemento ahí que hablan de una privatización encubierta del trato a las personas dependientes. ¿Nos lo puede explicar qué es de lo que se quejan?
Vamos a ver, lo que ocurre, hay un catálogo de servicios, ¿no? Entonces, en la atención domiciliaria, los ayuntamientos, que, bueno, personas que a lo mejor tienen dificultades, pero no están para estar en un centro de mayores, sino a lo mejor dices, oye, pues yo lo que necesito es una ayuda de unas horas a la semana, pues que vengan, que me ayuden a limpiar la casa, que me vayan a comprar las medicinas, servicios que yo cuando era alcalde de La Laguna, pues teníamos. Bueno, que prestábamos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, una persona mayor que los padres, los hijos trabajan o lo que sea, pues dice, oye, pues que vengan dos días a la semana. Yo puedo pagar a alguien que venga un día a la semana y otros dos días que me haga la comida, que me haga la compra. Entonces, ahí, cuando se elaboró la ley, hay una serie de servicios. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha querido hacer, y yo reconozco que la ley de presupuesto no es el conducto adecuado, pero bueno, parece que los ayuntamientos y la propia FECAN quería que se hiciese lo más rápido posible, y bueno, y ahí fue el ambiente que se presentó, es que además de eso, de decir, oye, que va a ir una persona, que el derecho que se le reconozca al ciudadano sea individual y que también el ayuntamiento pueda darle el dinero. En vez de decir, oye, pues mira, yo saco un concurso y el concurso me permite 20.000 horas al año, pues estoy inventándome las cifras, ¿vale? 20.000 horas de atención domiciliaria. Claro, llega un momento que el concurso, si tienes demanda por 40.000, pues las leyes te lo impiden. Tú puedes hacer un complementario, puedes hacer un modificado, pero tienes un tope, digamos, máximo en la ley, si no, te estarías desvirtuando los principios del concurso, ¿no? Pues que tú puedas reconocer, darle al ciudadano a elegir. Oye, mira, yo ahora no te puedo dar porque el concurso no me permite darte más horas, y en vez de tenerte esperando por un derecho, pero oye, te lo puedo reconocer y te puedo dar el dinero y tú lo contratas. O incluso tú vas a alguna de las ONGs con las que tenemos algún concierto y te prestan ellas ese servicio y yo se lo pago a la ONG. En definitiva, le hemos dado al ayuntamiento la posibilidad, porque no es obligatorio, de que el ayuntamiento siquiera tenga una herramienta más para atender a sus ciudadanos. Una más. ¿La puede elegir? Sí o no, yo qué sé, en La Laguna yo en su día dejaba y tenía un concurso. En Las Palmas, que también, por ejemplo, la alcaldesa de Las Palmas, pues ha estado interesado en eso. En Santa Cruz, hoy a lo mejor hay otros ayuntamientos más pequeñitos que no pueden sacar un concurso, que tienen más limitaciones, pero sin embargo sí que pueda reconocer el derecho al ciudadano y abonárselo. Pero en definitiva lo que queremos es que ese derecho que tiene el ciudadano, dar más facilidades pues para quitar las listas de espera, igual que el decreto de dependencia. Lo estamos modificando para simplificarlo más, para que poder llegar a más y quitar esa lista de espera y reducir los tiempos. Porque es verdad que en 18 años se ha muerto mucha gente sin que ese derecho se le reconozca. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos las mismas normas que ya sabemos que han fracasado y que no podemos atender a tiempo a los ciudadanos, o intentamos cambiarlas para hacerlo más asequible? Es lo que hemos querido hacer.
Y una última pregunta, porque ya me están diciendo que tiene usted mucha prisa. La verdad es que este periodo navideño hay que buscar hueco para todo. Sí. Don Fernando, ¿qué le desea usted al año 2025 para los canarios? Aparte de salud y felicidad, es decir, ¿alguna cosa que usted pueda conseguir?
Bueno, yo, mi deseo para el 2025 es, obviamente, la salud, que sea mejor que el 2024, que seguramente habremos tenido malos y buenos momentos, pero yo creo que al final todos debemos hacer balance, como tú bien decías, y en ese balance, pues, ver lo que no se ha hecho tan bien para mejorarlo y quedarnos con lo bueno, ¿no? Pero sí que yo desearía en el 2025 que pudiésemos dar un empujón y si no resolver, bueno, ya que deseo resolver definitivamente los mecanismos de solidaridad obligatoria para la inmigración, para los menores extranjeros no acompañados, y que este 2025 nos traiga a todos pues unos datos económicos mejores que los del 24. Porque si las cosas van mejor, pues la realidad es que pues vamos a reducir la pobreza, la exclusión social y la dependencia.
Pues don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Feliz Navidad. Imagino que lo pasará en torno a su familia, que lo echarán de menos, porque es usted el presidente, sí, Willy Fox.
Sí, sí, cierto. Pero sí, lo pasaremos en familia y muchísimas gracias a ustedes y felicidades a toda la audiencia por siempre darnos la oportunidad de, a través de tus ondas, Diego, pues hacer llegar con tranquilidad, además, el mensaje y las cosas de actualidad.
Felicidades, don Fernando.
Un abrazo.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando ya son las 8:55, y gracias a la Tasca San Sofé en Las Cuevas, segunda pausa, primera pausa musical. Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year. The kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Bueno, pues hace muy poquito tiempo, comentando con nuestra querida Arancha de Saja su catálogo de lo que nos ofrecen para esta temporada, para este periodo navideño y de Reyes, me hablaba de una empresita de aquí del Puerto de la Cruz que se dedicaba a diseñar juguetes, juegos de mesa básicamente, pero estipulados desde el punto de vista canario. Y me contaba algunas cosas y digo, espérate, esta chica que tú me estás contando necesita que venga aquí a la radio y me lo cuente ella misma. Y así fue. Ainhoa Santaella, buenos días.
Buenos días.
Pensadora, creadora de juegos canarios.
Sí, momentos de hobby que tiene una.
Momentos de hobby que es la que estáis liando ustedes, porque estáis teniendo un éxito bárbaro, ¿no?
No, la verdad es que sí, que la acogida ha sido increíble, no esperábamos esto.
¿Cómo se llama tu empresa?
Juegos Saca.
Saca con ese, que es, me lo estabas explicando antes y me parece interesante.
Juegos Saca es una empresa que tengo con mi hermano, que somos los dos los creadores, los fundadores, y Saca es... del doble sentido de Santaella Cabrera, que son nuestros apellidos, pero también cuando dice Saca, que está jugando.
Saca. Pues ya van tres patentes, tres diseños de juegos de mesa. Los tenemos aquí los tres. Una baraja que es la novedad de este año, conjuntamente con el juego Tenderete. Pero el original, el primero, el primer bebecito, se llamaba Canaripoli. Y yo en mi agenda tenía Ainhoa Canaripoli.
Sí.
¿Qué es el Canaripoli?
Pues mira, el Canaripoli... es un
Monopoly. Le hemos cambiado el acento. Canaripoli, ya está. Ya has dado la clave. Ya has dado la clave. Yo estaba despistando.
Es mi bebé. Pues mira, Canaripoli empezó... A nosotros nos encantan los juegos de mesa. En cualquier reunión, comida, familiar, tenemos siempre juegos de mesa. Y en el confinamiento dijimos, ¿y por qué no hacemos uno de Canarias? Y empezamos así. Venga.
Un Monopoly de Canarias.
Y es un Monopoly de Canarias, cada color representa una de las 8 islas. En la moneda oficial son chicharros, después tienes cada uno de los avatares, tienes un guanchito, una guanchita, una pella de gofio. Y eso,
y después. ¿Y las calles? ¿Las calles, las propiedades?
Hombre, a ver, yo te voy a dar aquí un spoiler. Porque las más caras son el Puerto de la Cruz y las Cañadas. Pero eso es por un
hombre,
guiño.
Siendo del Puerto de la Cruz, siendo del Puerto de la Cruz, es como tiene que ser.
Que no se sientan ofendidas el resto de las islas.
¿Están representadas todas las islas en el Canaripoli?
Están las 8. Tenemos el archipiélago Chinijo, la Graciosa también. Y nada, el juego consiste.
¿Y las casillas de penalización?
La Calima. Te vas a barrer la Calima.
Curioso el Canaripoli. Pero no, parece durante el periodo del COVID, que estás hablando año 20.
Ahí empezamos a crearlo.
Es decir, que es un bebecito el juego, pero también es un bebecito la empresa.
Claro que, a ver, porque nosotros realmente, nuestra profesión no tiene nada que ver con crear juegos de mesa. Entonces partimos de cero de, venga, vamos a ver cómo es esto. Claro, llegamos a un tema de diseño, de buscar la fábrica, de toda la, también toda la legalización que tiene que tener un juego.
El registro de la propiedad intelectual, claro.
Sí, y no solo eso, sino también tiene que pasar por un control de calidad. Porque si
el tamaño de las piezas, para que no salgan los niños.
Los colores, un montón de cosas que ni te puedes imaginar, que vamos descubriendo pasito, 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 pasito.
Por cuando eso... uno se mete en cualquier sitio en la administración pública se da cuenta de la maraña legal que hay para hacer cualquier cosa en este país.
Sí, sí. ¿Para mover ficha?
Es horrible, es horrible. Pero habéis conseguido el primero Canary Poli año 2020. Aceptación total. Creo que sí. La primera edición se agotó tal y como se apoyaron ustedes en las jugueterías Liefer, que es donde comercializan ustedes sus productos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Realmente, exacto. Liefer votó por nosotros. Vio que sí, que había algo ahí. Además que está hecho con cariño, ¿sabes? Está cuidadito, es nuestro bebé. Y realmente lo vio, es verdad que la primera edición era un poquito más de andar por casa y ya después nosotros contamos con profesionales, bueno, artistas, que son los que nos hacen las ilustraciones, nos hacen todos los diseños. Nosotros decimos, queremos esto. Y entonces nos van mandando las pruebas.
Porque pero... se dedica a los números, pero de otra manera, ¿no?
Sí.
Asesora de una cosa pero que nos gusta mucho a nosotros.
Del lado de los buenos, ¿eh? Yo soy de los buenos.
De las que nos hace cumplir con las normas.
Asesora fiscal, sí, sí.
Bueno, y después de la aventura con Canary Poli, y os metisteis a, este año presentáis dos productos.
Sí.
¿La baraja? ¿De qué va la baraja?
La baraja
porque
canaria...
sé que la ha trabajado Yara Arancha, no la he visto, la tiene José por ahí. Pero pues tengo una curiosidad tremenda.
Pues la baraja canaria es una maravilla. Las ilustraciones en este juego son de Geray López y de Sofía Vitro. Y realmente es una baraja, al uso una baraja española, donde los oros son lapas, las copas son bucios, las varas son la ñepa, el palo son la ñepa. Y claro... intentamos representar que todos los personajes sean personajes canarios. O sea, tenemos los guanches, Juan Artemes, princesas canarias y un montón de símbolos de Canarias que hemos introducido poquito a poco dentro, por ejemplo, el diablo de Timanfaya anda por ahí también, el pinzón azul. Y lo más interesante es que tienes un QR donde te explica todas esas referencias, quién es cada personaje y cómo jugar a juegos canarios. Al envite, a la ronda robada...
Esos dos los conozco.
Sí.
Aunque yo mi acento denota que no nací aquí. Aquí hubo un momento en mi vida en la que alguien me dijo, mira, para serte canario te tiene que gustar el gofi. Tienes que saber lo que es la vieja. Tienes que comer tollo. Tienes que beber vino de guachinche, de cosecha propia. Sin embotellar. Y tienes que aprender a jugar al envite.
Si no,
y lo que más trabajo me costó, lo que más me gustó todo, es aprender a jugar al envite.
Sí.
Y eso que jugaba al MUS. Y ahora, bueno, yo no soy un mandador de envite bueno, pero ya tengo mi trayectoria. No te creas,
no te creas tú.
Se nos han dado alguna madrugada un poquito más cargado de la cuenta cuando le envite. Pero pues esa baraja es especial para jugar al envite.
Pero es una maravilla. Las ilustraciones, la verdad, es que estos dos chicos son unos artistas preciosas y es un regalito perfecto.
Cultura canaria está en el juego. Sí. Y el tenderete, este juego que tiene también una pinta que tiene un chicharrito. Veo que el diseñador es el mismo, ¿no?
El tenderete es súper divertido. No, de Canary Poli, realmente las ilustraciones son de una chica que se llama Raquel.
Sí, ahora viéndolo bien, tiene otro
trazo. Es de Felipe Galvez.
Eran los colores lo que parecía.
Y el tenderete es súper divertido. El tenderete va de pruebas. Son tres tipos de pruebas. Tenemos Hocicudo, que es de... pregunta general de historia, de cultura, de arte. Y después tenemos de geografía, todo canario. Después también tenemos preguntas. Otro tipo de pruebas es el...
Para que la gente que somos aficionados a los juegos de mesa, que yo soy bastante aficionado y tengo familia para jugar, la estructura del juego es similar a algunos de los que son populares. Por ejemplo, el party, se me ocurre.
Se puede parecer al party, sí.
Son pruebas de distinto tipo.
Mira, el tablero este es una maravilla, súper bonito.
Son nuevos los juegos.
Sí.
No los tienes entrenados. Tú juegas, imagino, tus juegos, ¿no?
Claro. Y algunas.
Oye, qué
no
chulo.
Es cierto.
Oye,
es un timple. Estás como en un guachinche. Si te fijas, tienes los juegos de la estampida, un
la
vinito,
aguacate,
un vasito de clipper, para que sea para mayores de 8.
Está guapo el tablero.
Y es súper divertido, está genial.
Oye, pues la verdad es, ¿a quién se le ocurrió montar una empresa? ¿A ti o a tu hermano? Porque es una empresa familiar.
Sí, no, realmente fue a los dos jugando. Un día jugando, creo que era el Monopoly. Y eso que ves sitios, preguntas, y dices, contra, y no hay nada de Canarias, solo de Canarias. Y si lo hacemos nosotros, venga. Y entre los dos, o sea, y todas las decisiones se toman todas entre los dos. aunque yo sea la mayor.
El apoyo del IFER es fundamental, ¿no? Porque estos juegos solamente se pueden comercializar, solamente se pueden encontrar en el IFER, o también tenéis a través
tenemos,
de Internet.
Sí, principalmente. A ver, en Internet estamos en la página web jugamosencanario.es, ¿vale? Que tienes tienda online. Y después también la puedes encontrar, aparte del IFER, en Arbelo, en La Nube Kids, La Sonrisa del Sol. También estamos en La Palma, en Ortega Librería, en el sur, en el Médano, en Amare Crianza, en el Barco de Papel, en el Sousal. Tenemos, la verdad, es que bastantes tienditas, aparte de las grandes del IFER y Arbelo, pues sí que tenemos, y la página web, pues un montón de librerías chiquititas que también les ha encantado la idea y que la gente va preguntando.
¿Y apoyo institucional, Ainhoa?
No, no lo hemos visto.
Pero esto forma parte de la cultura canaria y de la manera de extender, ¿no?
Que ojalá,
no,
ojalá.
Nos conozcamos a nosotros mismos a través del juego. Aquí tenemos una colaboradora que a ver si esta semana puede venir a despedir la temporada, que es una enamorada de aprender jugando, ¿no?
Sí.
Dice que es la manera de aprender más fácil al ser humano. Nosotros, le cuesta muy poco.
Mira, un gran público que tenemos son profesores. De hecho, nosotros estuvimos en una jornada de ABJ, que es formación para profesores, para enseñar a través del juego. Y estuvimos ahí en la jornada y la verdad es que los profesores principalmente nos decían: me encanta porque aprenden jugando, y aprenden jugando algo que a nosotros, por tiempo y por competencias y todo el temario que hay, no nos da tiempo de dar, que es
la parte
cultura canaria.
Y
eso les da miedo, les da pena que se pierda. Y dice: pues mira, me diste la solución para el recreo. Porque aquí tienen matemáticas, tienen cultura, tienen Canarias. Y a ver si se despegan un poquito de los móviles.
Qué importante es despegarse de los móviles.
Sí.
¿Tenéis algún proyecto ahora en mente?
Tenemos tres. Tres que tienen, que ojalá salgan antes del Día de Canarias. Pero
el Día
bueno,
Canarias, que es para allá, el año 25.
Pero bueno, ya está ahí. Sí, sí, están. Van a estar guay.
¿Y tenéis bien, pensado en algún canario momento? Porque claro, ahora mismo tenéis que buscar la intendencia de, una vez que tenéis legalizado el juego, que ya lo habéis aprendido en el primero, ya eso ya va siendo cada vez más fácil, la fabricación de todo esto es complicado, porque esto no es una fábrica de tornillo o una huerta de tomate. Esto aquí intervienen muchísimos proveedores.
Sí, claro. Nosotros, a ver, lo que hicimos fue, realmente el margen de beneficio, desgraciadamente la fábrica no podía estar allí. Ni en Canarias, ni en España, ni en Europa. Nuestros fabricantes son chinos. O sea, nosotros contactamos con varias fábricas en China, nos mandaron varios modelos, elegimos la que para nosotros era la más bonita, la que estaba bien hecha, cuidada, y fabricamos en China y lo traemos aquí. Ojalá, ojalá el día de mañana. Yo tengo una producción de 1 millón de canaripolis al año y tengo una fábrica aquí en Canarias. Y puede dar trabajo a gente canaria.
No, pero ustedes sois canarios y generáis empleos y generáis una cosa que es patrimonio mental, iniciativa, que es tan importante, ¿no? Es decir, que las cosas se fabriquen donde sea rentable, porque claro, sacar al mercado un juego de esta categoría y que sea asequible a todos los bolsillos, porque estamos hablando de cosas que valen menos de 40 euros. La baraja incluso muchísimo menos, ¿no?
Sí, la baraja.
Pero juegos de mesa que pueden competir con juegos internacionales, que se fabrican millones de unidades. Lógicamente, para este tipo de juegos no hay un mercado para tanta cantidad de producción, ¿no?
Pero hemos mandado canaripolis a Nueva York, ¿eh? También te digo.
Qué bueno, sí, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Hay canarios en Nueva York o neoyorquines preocupados por la cultura canaria?
No, hay canarios. No,
hay canarios ahí,
sí,
¿no?
Sí. Y que se preocupan porque, claro, las generaciones futuras sepan de dónde vienen. ¿Sabes qué es lo bonito?
Importantísimo, importantísimo. Pues mira, yo le llamo la atención a los políticos que gastan tantísimo dinero en promocionar la cultura, que piensen que jugando la cultura canaria puede infiltrarse y meterse en la mente de los chavales.
Y además y que, si te digo la verdad, nosotros creando los juegos desconocíamos tanto de Canarias. O sea, que, o sea, humildemente tú dices: pues sí, sé de Canarias, me encanta Canarias. Y dices: madre mía, todas las cosas que estamos aprendiendo creando los juegos. Es increíble toda la cultura y toda.
Y todo jugando se aprende mucho.
Todo lo que tiene Canarias que no sabemos. Es una maravilla.
Pues nada, si a alguien se le ocurrió hacer un Monopoly de Harry Potter, que es un monotema. Yo tengo un monopoly de Harry Potter, la cosa como todo, porque en mi casa hay mucho friki de Harry Potter. Sí, pero sí, mucho
la
friki.
Mía también, algunos hay.
Es horrible, horrible. Digo, pero ¿cómo puedes saber esta pregunta? Esto es imposible saberlo. Pues ya tantas veces has visto las películas y has leído los libros que se lo saben. Es terrorífico. Pues aconsejar a todo el mundo que se acerquen a Jugueterías Liefer, que van a encontrar la gama de juegos de Juguetería Saca, de diseño Saca, Juguetería Saca, ¿cómo se llama? Me queda con Saca.
Juego Saca.
Juego Saca.
Es la de, es realmente nosotros somos los que los creamos, pero exacto, no jugamos en canario.es, es donde van a encontrar todo, y en Liefer y en el resto de jugueterías también.
Pues ahí no, Santalla, dale un abrazo a tu hermano, felicítalo de parte mía, que sigáis con esa iniciativa tan maravillosa que empezó hace 3 años, que ya 4, que el COVID se va alejando, parece sí, que fue, ¿eh? Se va alejando.
Sí, sí, sí.
Hace tan solo 4 años que estábamos metidos en casita en Navidad, ¿eh? 4 años nada más. Y que todo esto sea un éxito real y que todo el mundo tenga disponible un juego de esto en su casa. Así que la lista de los Reyes Magos, que venga, no la haya hecho todavía.
Todavía están a tiempo.
Pueden pedir uno u otro y la baraja siempre.
La baraja que te la llevas a la playa, la llevas a todos lados, eso es comodísimo.
Pues ahí no, felicidades por ambas cosas, por tu diseño y creación y por estas Navidades.
Felices fiestas.
Bueno, pues a esta hora de la mañana y gracias a los desayunos de la Tasca San Sofé en las cuevas, tenemos este tiempo de tertulia que habitualmente disfrutamos. Doña Giovanna Letti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días.
¿Recuperado ya, 100%?
Convaleciendo.
No te veo yo qué cara de convaleciente, ahora tienes cara de ya reponiéndote.
Sí.
Y don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días a todos, sí.
Ya se acabó los viajitos y esas cosas maravillosas. Sí, bueno. No te veo más gordo ni nada, ¿no?
No, está perfecto.
Y ahora viene la Navidad, ¿estás preparado? Sí, sí. Que algo nos vamos a hinchar todos.
Efectivamente.
Bueno, pues nos falta Pedro Bravo, que está a punto de llegar, y un recuerdo a Javier Escudero, que este día no ha podido venir. Vamos a ver si recuperamos la sintonía. Ahí la tenemos. Súbela un poquito, ¿para qué?
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también.
Bueno, pues esta sí que es la última tertulia del año 2024, pues la semana que viene, la tertulia de los miércoles, la semana que viene no vamos a estar por aquí. Así que, antes que nada, que sepan ustedes que hoy tienen que esforzarse en ser buenos, no pelearse, intervenciones cortas.
Es un placer, yo creo.
El castellano claro.
Exacto, digo, intervenciones cortas, a mí no, castellano claro, sí.
¿Qué les parece que ha pasado este año 2024? Algo que será irrepetible, porque vaya añito, ¿no? Nos sí, han dejado claro. un panorama interesante.
Yo creo que realmente lo que se ha aumentado es la incertidumbre, ¿no? Y probablemente también todos, de alguna manera o de otra, pues también estamos más habituados a gestionar esa incertidumbre. Hay cambios en políticas internacionales, nacionales, y realmente yo creo que son momentos interesantes, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que lo importante en esta vida es vivir momentos interesantes.
Interesantes están siendo, ¿eh?
Claro.
Bueno, peligroso, interesante, sí.
Pedro le abre la puerta.
Sí.
Ya llega. Es que el
Pedro,
Santa Cruz,
Pedro,
ahí
Pedro.
Se ha pelado, ahí va la peluquería.
Está el Pedro.
¿Tú qué opinas? Se nos ha quedado un año bonito, ¿no?
Bueno, yo creo que, mía,
estamos
que
en directo.
Por fin, ¿no? Está llegando al fin ese 2024 y está llegando también el final de la mentalidad woke, creo.
¿El WOC?
El WOC, sí.
¿Queremos hablar
creo
del WOC?
Que... No.
¿Están llegando al final?
Hablar.
Si no ha llegado creo ni al
que
principio.
Que afortunadamente no han cogido impulso.
No,
y ya están un poco de... Le están quitando protagonismo en política. Yo creo que o el sentido común o la teoría que la política tiene que ser eficaz Y todo esto se está realizando contra la voluntad de poner en el olvido completamente toda esa teoría woke.
Don Manuel, ¿usted está de acuerdo que la woke está desapareciendo?
A mí me encantaría estar de acuerdo. No estoy exactamente de acuerdo. Sí que es verdad que, a ver, pasan cosas, ¿no? Evidentemente, el mero hecho de que Trump haya vuelto a ganar evidencia que hay una contracorriente woke importante. Pero en el mundo en el que vivimos y hacia el que vamos con el tema de lo de las redes sociales y todo esto, que es gracias a lo que ha triunfado la cultura woke, es difícil volver para atrás. Son ellos mismos los que acaban con ellos mismos, es decir, acaban autocancelándose, porque realmente en muchos casos gente que, por ejemplo, ha defendido pues tesis, que te diría yo, pues del feminismo este de quinta generación o de los colectivos LGTBI, pero el bueno, no cualquiera que sea LGTBI, pero que no siga la liturgia de cómo tiene que ser un buen LGTBI, la doctrina woke, resulta que se están encontrando con que de vez en cuando meten la pata. No meten la pata porque no siguen exactamente el credo y entonces resulta que los cancelan. Y claro, se están dando cuenta que han llegado a puntos en los que es un absurdo total. Pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil porque yo siempre me quedo con el compatriota de Giovanna, con Cipolla.
Y con ese nombre no lo puede decir nada bueno.
Y sus tesis.
Pues llamarse Cipolla.
Y sus tesis. Y sus
es que tesis. Se dice Cipolla.
Para que esté un cachondo.
Cipolla.
Y sus tesis sobre la estupidez humana, que son fantásticas. Y sobre todo la primera, que dice que siempre y en todo lugar subestimamos el número de idiotas que hay en el mundo.
El número de idiotas que hay. Pero es que hay mayor densidad de idiotas en la política actual. Yo creo que no hay tanto idiota por ahí, ¿no?
Sí, sí, no, sí, 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 sí. No te quepa duda, no te quepa duda.
Hay muchos más, ¿no?
Y hay un porcentaje. Pedro,
buenos días. Buenos días.
¿Cómo estaba la autopista hoy para acá?
Bien, 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 bien.
Bien.
Fui yo que me entretuve.
Ah, bien. No, es que normalmente, mira, llevo unos tiempos que ya las colas de la autopista no sabe uno a qué hora llega.
Efectivamente.
Porque sales y dices a la aventura. Bien. Como haya un pinchazo mal reparado o alguien que. Ayer venía yo para acá.
Hay un pinchazo y entonces enfrente se paran a ver el pinchazo.
Enfrente. Digo, oño, ¿qué atasco más raro yendo para el puerto? Y cuando me di cuenta, ¡pum! A la izquierda, un coche aparcado. A la izquierda, había dos accidentes en menos de un kilómetro. Pero en el lado de allá.
No había accidente, pero la cola estaba. El efecto mirón, que le llaman.
Total, tío.
Sí, sí, sí. Somos así de walker.
De cotillero.
Paramos a ayudar. ¿Qué te parece cómo se nos está quedando el país?
El país. Vamos a ver.
No el periódico, sino el, no el periódico.
No, el periódico hace mucho tiempo que dejó de ser un periódico y se convirtió en un panfleto de propaganda.
¿Alguien lee El País aquí? ¿Alguien lee El País?
No, yo lo he
Yo
dejado.
Me acuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera era de culto el manual de estilo del país. Y ahora, vamos, eso de lo que era a lo que es.
Sigue teniendo estilo, pero no hay manual.
No, exacto. El manual es, ¿sabes? Lo que te manda Moncloa todos los días, las instrucciones que te manda Moncloa todos los días.
¿Cómo se ha quedado el país? Porque ahora me acabo de acordar que la filtración del correo de García Ortiz a los medios de comunicación fueron a tres. A la SER, a eldiario.es y a Prisa, al País.
Bueno, la SER y El País es lo mismo.
Y que después apareció El Plural.
Y El Plural.
Sí, sí, pero que en la notificación que hacen es que se les pasó desde la secretaría esta que la que se escribía con Lobato. Le informó.
La que le puso cianuro, ¿no?
La que sí, un poquito más de cianuro. El País, la SER, diario.es y después apareció en El Plural. Pero esos medios de información están bien informados.
No, pero los otros tampoco, ¿sabes? O sea, en general los medios de comunicación masivos, como se les conocía antaño, que eran las televisiones, las cuatro.
Los grupos de comunicación importantes.
Efectivamente, los periódicos de cabecera, ABC, El País, La Vanguardia, y las radios, la SER, Onda Cero, COPE. Están... El periodismo que se ejerce es un periodismo de servidumbre a los políticos. sea, dicen lo que los políticos quieren que digan con sus inclinaciones cada vez más descaradas, ¿no? Entonces, la verdad que el periodismo ha dejado de cumplir la función de informar, formar y entretener, porque ya ni te entretiene, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Y en las televisiones, ya lo de Televisión Española, el asalto a Televisión Española, es que esto ha sido que ni el del Banco Central, ni el del tren de John Palmer, el tren de dónde era ese.
Es bárbaro.
Ha sido un asalto, pero además metiendo consejeros.
En el 24 no, que no, hombre, han nombrado,
que
no van a nombrar,
si es que los
y una cosa es que pase desapercibido,
consejeros, pero a razón de 100.000 pavos cada, es que, o sea, el esquilme que están haciendo de las arcas públicas en los que están gobernando ahora y los que han gobernado siempre, porque esto se ha permitido, o sea, si se puede hacer, unos con más descaro y otros con menos, pero el PP cuando ha estado ahí no ha corregido absolutamente ninguno de los desmanes que se ha cometido, fechorías que han cometido los del PSOE, incluso se tapan las vergüenzas. Entonces estamos en un punto donde o viene alguien aquí con la tijera, pero la tijera de verdad, para recortar una administración.
Con la motosierra, como
Milei. Efectivamente. La profunda, que, la motosierra profunda. Verdad,
y además el discurso tiene que ser como el de Milei, o sea, zurdos de mierda y todas estas cosas.
Pues a mí no me gusta
tienes
eso,
que, pero... no, yo sé que a ti no te gusta, pero hablamos de Albice en su momento y en las europeas, ¿a quién votaste tú?
No.
Pero ¿tuviste tentado?
Me lo pensé.
Porque
aquí el amigo sí lo votó.
Porque además, claro, y yo también lo voté, porque es que
al despertar conciencia.
Es que efectivamente, es
lo
que
pensé en las europeas,
cuatro o cinco cosas impacto que dice. Ahora después, que lo que le tengan que echar es cara a este hombre es que crea bulos cuando no tiene ni una sola sentencia en contra de él, de ningún bulo que ha echado, sino todo, obviamente, incluso el caso Coldo, los que seguimos al vice, lo llevamos viendo desde hace 3 años. Las fotos de Coldo y de Ábalos en las puertas de embarque de los paraísos fiscales que iban. Y después el tema de los 100.000 euros estos que cobró de mano, que no eran de la administración, no eran ni una subvención, ni eran de dinero público, era de un particular que bueno, tenía su estrategia también.
Es un delito, pero ya lo ha reconocido.
Es un delito, pero que es un delito que cometemos todos a título casi, de te hago casi la factura con IVA, con IJIC o sin IJIC, ¿me explico? O sea, todos hemos dicho, hombre, pues si me ahorro el IJIC, pues házmela sin IJIC, ¿sabes lo que te digo? No me haga factura. Y el que no reconozca eso, ¿sabes? Que venga aquí y que alardee de ello. Pero
a pesar de toda la campaña que ha hecho de desprestigio por ese error, que es un error y él lo ha reconocido, que no está bien, sigue teniendo adeptos.
No, pero sus canales
siguen teniendo su mismo.
Pero que lo importante, Diego, adeptos. Lo importante es lo importante. Lo importante es, o sea, desmontar el país de corrupción endémica que tenemos.
¿Y ustedes creen que Albice sería la solución? ¿Sería el Milei español? Yo no lo veo.
No, yo no creo que... No. A ver, no le veo la caratura institucional típica o que tenga que tener un jefe de gobierno. No le veo eso, pero no lo veo yo. A lo mejor una ruptura con un personaje como Albice hace falta. Pero yo personalmente,
es que yo creo que este país necesita una persona disruptiva. Es decir, Ayuso dentro del Partido Popular no creo que sea la persona que pueda dirigir un cambio profundo en una sociedad como la española.
¿Ah, por qué?
Y yo no lo veo. Porque,
no, yo tampoco.
Porque el PP tiene la mochila.
Ella también muy corporativa. Y ella también comete fallos habituales de lo que estamos criticando con respecto a untar, en su caso, a Telemadrid.
Dicen
que yo no lo conozco, pero dicen que es Tele Ayuso.
Hay que verlo. Igual que
Telemadrid. No, es radio, unta
a un montón de medios en Madrid para que estén todo el día hablando bien de ella. Todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo, que hay que rectificar.
Pero es que pertenece
a lo mejor si llegase al momento en que fuese la jefa del partido, a lo mejor lo haría. Ojo, que también eso puede cambiar. Es que ahora mismo ella en realidad no es la jefa del partido. Claro. Ella, como Iznoguz, quiere ser califa en lugar del califa, pero todavía
hombre,
no.
Yo en el PP pondría antes a Cayetana que a Ayuso como jefa del partido.
Pero Cayetana no tiene vocación de líder.
Pero en realidad yo creo que...
A mí esto de ir colgando medallitas de líderes, ¿sabes? Que la gente no, es que te digo... ¿Aznar tenía vocación de líder?
Sí, para nada.
Sí. Era presidente de la comunidad autónoma. Era presidente de una comunidad autónoma.
¿Sus comienzos?
A ver, a Giorgio Meloni le habían dicho que nunca iba a ser presidente del gobierno.
Y a Ayuso también.
Nunca.
Le dijeron que no iba a ser.
La primera vez que hubo la oportunidad en Italia de votarla... la votaron todo.
Y ahora es que también no tiene consolidada esa mayoría, tiene popularidad increciendo.
El PP no le da oportunidad seria, a sus mujeres, ¿eh?
Nunca se lo ha dado. Seria.
Nunca se la ha dado.
Yo creo
nunca.
Que a nivel global hay una...
Mira tú cómo llegó Casado, porque estaba Soraya...
Efectivamente.
Y Cospedal, y entonces dice, entre dos muere una...
Que las dos le daban mil vueltas a Casado. Pero mil vueltas cada una.
Yo creo que hay una... A nivel global hay una posiciones contrapuestas, ¿no? Está el Papa Estado, por un lado, y está la posición liberal o economía de libre mercado, donde, mesuradamente, también se admite que el Estado corrija las imperfecciones del libre mercado, ¿no? Que pueden ser pocas o muchas, ¿verdad? Porque de poco a mucho se puede pasar al Papa Estado, y ese es el problema. Y yo creo que lo que hay que tomar son posiciones para revertir esta situación de tensión, o por lo menos de polarización en España y en el mundo. Deberíamos de reconducir esta situación a una intervención de economía de libre mercado basado en una tutela política de
una regla de juego liberal.
Pero que si hubiera políticos de nivel, claro, probablemente esa tutela sería perfecta. Ahora, con el nivel de políticos que tenemos actualmente, claro, es que ¿qué van a tutelar si no tienen, si ninguno ha trabajado?
Si el Estado se gasta el 60 o 70% de lo que cobra.
Es que no hay nadie que digas tú, no, es un tipo que ha triunfado en su vida, que ha tenido una empresa que le ha ido fenomenal y ahora pues quiere dedicar sus últimos años.
El Estado se está gastando el 60-70% en gestión. De todo lo que cobra, se lo gasta en gestión.
Bueno, ahora me voy a meter yo con Pedro cuando dice que son todos funcionarios. Tampoco pasa nada. Si el problema no es que sean funcionarios o no, yo soy funcionario. El problema es un problema de eficacia. No se trata que sean funcionarios. Y de hecho muchos ni siquiera son funcionarios en realidad. Yo ahora voy a decir una cosa que creo que es delito y si no lo es, lo va a ser enseguida.
Funcionarios malos, quería decir.
Porque voy a decir eso de que lo que hizo bien Franco, y ahora dirán, es que legalmente creo que no se puede decir nada que hiciera bien Franco. Lo que hizo bien Franco fue reconocer su propia incapacidad. Franco, toda la vida, o por lo menos desde los años 50, tal vez cuando ya pasó la época de la represión y todo esto, toda la vida...
La represión dura. La represión duró hasta el 76.
Bueno, sí, pero bueno, la represión...
La dura, digamos, la dura, la de matar a gente indiscriminadamente.
Lo que hizo bien Franco fue rodearse de élites intelectuales. Todos los ministros de Franco eran gente con la cabeza muy bien amueblada.
La mayoría, sí. Si no todos, la mayoría.
Y eran técnicos y en muchos casos eran funcionarios y sabían de lo que se estaba hablando cuando se hablaba de un tema. Y ahora, pues tienes un director general de no sé qué que era portero de un puticlub y lo hemos normalizado.
A ese tipo de funcionarios a los que me refería yo. A gente del partido, de estos que llevan pegando carteles toda su vida y que no han sido nada, y les han ido colocando en puestos que no son de funcionarios, pero sí son puestos políticos, a dedos de estos. A eso me refería, obviamente, funcionarios.
Ya la cualificación de un director general se ha desaparecido. Esa exigencia que necesitaban ser funcionarios de categoría, eso ha desaparecido. Bueno, una noticia del Objetivo. No sé si van a desaparecer la UCO. Lo siguiente que van a quitar es la UCO, yo creo.
¡Qué raro! Pero qué
la UCO
raro.
Se la van a cargar, sí,
es que es
o
una
sí.
Pasada, lo que está haciendo esta gente.
Le cuento porque esto es importante. Tras el volcado de los teléfonos que Aldama entregó en el tribunal, la UCO considera que el testimonio de Carmen Pano es veraz. Entregó 90.000 euros en la sede de Ferraz. Todo coincide.
Claro, coincide todo. A ver, eso la gente normal.
La UCO, le da veracidad, tiene que dárselo el juez.
Pero alguien tiene duda de que esto.
¿No? Los ministros del PSOE y todos los adláteres. Que ahora Ábalos es inocente, lo dijo Montero el otro día, ¿no? Montero, la vicepresidenta, dijo que Ábalos no había prueba de delito.
No hay prueba de nada. No hay prueba de nada, todo hay que probarlo.
La UCO no va a aportar pruebas, a la UCO la van a desmontar.
La única prueba es el conocimiento que tiene la cúpula del Partido Socialista cuando le echó de
exactamente,
gobierno.
Exactamente.
Creo que,
pero le mantuvo el acta. Lo metieron en lista en Valencia para que fuera fuera.
No pueden mantenerle el acta.
No, quiero decirte que le
bueno, sí, lo pueden no presentar, eso sí.
Lo pusieron en las listas.
Eso sí.
sabiendo lo que sabían ya. Porque...
Ah, vale, pero
eso yo lo veo en la, toda la.
Esto
la
de la UCO, esto sí, lo van a disolver, ¿eh? Eso esto se lo van a cargar ya.
Ya, eso era normal, porque eso sigue un programa específico de interpretación de la política como que. Todo lo que está, todo el potenciale de cada organigrama político tiene que ser sumiso a la voluntad de permanecer en política por parte de alguien que ha conquistado el poder político. Entonces, el primer paso es quitar el razonamiento en la opinión pública. Y toda la maniobra de Sánchez es para quitar el razonamiento en todo lo paso. Y no me sorprende que van a quitar la UCO, porque el único
bueno,
organismo...
Bueno, razonamiento no, lo que hace falta quitar es espíritu crítico. La razón te la da él y te la quita y, él.
Exactamente.
Cuál
por eso
es lo
tú,
que, dónde tienes que meterte.
Exacto, tú no vas ya no va a razonar, porque si... vamos a ver, la verdad no la decide Pedro Sánchez, la verdad la decide un razonamiento individual que cada uno puede hacer con respecto a lo que opina y a la realidad. Entonces cuando tú impones y dices esta es la verdad y proviene dalla mia única voz porque soy el presidente, es normal que va...
Se llama autocracia,
a,
¿no?
Ya, pero es normal que va a quitar todos los órganos que le pueden comprometer. Es perfectamente normal.
Lo que está ocurriendo aquí
es gravísimo, ¿eh? Yo es creo que es tiene un poquito más preocupado.
Ustedes piensen en este presidente que está más ausente porque se va más de viaje con el Falcon que nadie. Cuando hay un problema o hay una votación extraña, se manda a mudar y desaparece. Incluso muchas veces va al Congreso, no contesta ni una sola pregunta, o sea, todas las preguntas que le hace la oposición cuando controlan ahí, cuando las sesiones de control.
Sí, le pregunta
no
a la hora y te da el tiempo.
No contestan, o sea, en las ruedas de prensa, no hace ruedas de prensa con preguntas abiertas y dejara como la de Tamames, ¿te acuerdas de la de Tamames? Esa fue la última gran rueda de prensa que ha habido en España, de cualquier periodista podía preguntar lo que quisiera y repreguntar. Aquí no. Entonces, estamos en un país que la gente es tonta, porque es tonta si no se dan cuenta de que estamos viviendo una dictadura, con un dictador que ni siquiera puede salir a la calle, claro, salvo María, que llamen...
Cipolla es el crack. Hay mucho idiota.
Salvo que llamen a sus adláteres y se pongan a aplaudirle. De resto, no puede salir a la calle. Si tienen el día de las Fuerzas Armadas, a 200 metros tuvieron que poner las vallas para que no se oyeran los silbidos. O sea,
ahora, yo me pregunto, ante ese escenario, en senso contrario, ¿cómo sería la situación en España? Si gobernara y
el
tuviera...
PP.
Claro. ¿Qué, ¿cómo sería?
No lo sabemos.
Que no estaríamos aquí.
No lo sabemos. No se podría producir.
Una, o sea,
¿se
acuerdas? Sería la debacle
absoluta. Habría habido violencia, me temo, ¿eh?
¿Te acuerdas de la comparecencia en el plasma de Rajoy?
Es que el objetivo es conquistar el poder, no respetar los españoles o la institución.
Pero la oposición
española,
no sabe construir relatos como lo construye el PSOE. Porque construye relatos y la gente lo compra, ¿eh? Y el PP está ahí, no sé, navegando una agua.
Mira, que el PP, porque el PP ha dimitido de su ideología y de defender las ideas de tal, pero de hace mucho el PP está metido en la rueda del
wokismo,
de la moderación,
del wokismo
excesiva.
A mí
me parece más que la moderación de la permisividad. ¿Sabes? De permitir, o sea, si este ha hecho todo lo que ha hecho, es porque tiene una oposición, no tiene oposición. Y de hecho, yo lo dije, y lo dije aquí el día siguiente de las últimas elecciones. Las últimas elecciones fueron un fraude. El tema de los 3 millones, o sea, para convocarlas en julio, en tal, 3 millones de votos por correo y de repente en Madrid hay un vuelco de 700.000 votos desde las municipales a las tal que habían pasado 6 meses. ¿Quién se lo cree, Diego?
¿Tú crees que hay fraude electoral en España?
Por supuesto que lo hay. Y Indra... No. Que han metido en el Consejo de Administración a su gente porque está controlada por el PSOE, es la que vela por el resultado electoral, que además es un vuelco puro y duro en un sistema informático, porque lo que valen realmente son las actas electorales, que están ahí todas físicamente, que ahí sí es verdad que no puede haber trampa, que es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Entiendes?
Está en el acta de González.
A ver si consiguen, ¿no?
Claro, pero es que nadie lo comprueba, ni el PP ni Vox han querido comprobar. Porque
¿Quién se pone a sumar todas las actas y comprobar que los resultados totales que
es
da
que hoy en día lo puedes hacer? Hoy en día lo puedes hacer con una simple foto del acta, las mandas todas a un sitio y ese sitio las procesa. ¿Me explico? Y no necesitas un programa. Hoy en día lo puedes hacer con el WhatsApp. Mandas la foto de cada presidente, de cada mesa, de cada tal, no sé qué, no sé cuánto, y la tienes toda. Que es lo que hizo la oposición venezolana.
Para garantizar.
Y por eso tienen. ¿Entiendes?
Lo, o sea, de Indra es para garantizar que los resultados electorales son los.
Pues ya está. Entonces aquí hay alguien que no le interesa que esto cambie. Y entonces yo tengo que meter al PP en eso.
Yo no estoy de acuerdo en que esa sea la realidad objetiva, en el sentido de que se manipuló las elecciones.
Yo manipular votos en España todavía no, pero no quiero dar crédito que eso pueda
pero
pasar.
Pero si la manipulación,
o sea,
de los votos,
nombrar
la pasa
una fiscal general que sea
manipulada. Manipulan a los votantes.
Y sacar.
Exacto. Lo que se manipuló fue al votante, no al papel, porque cada uno.
El procedimiento, yo creo que es garantizado.
Pero vamos a ver, que el procedimiento no está auditado. ¿Quién lo audita? ¿Indra?
No.
Tú estás dando por bueno Indra. Indra es un algoritmo que tú le pones.
Indra es una herramienta.
Pedro,
Junta Electoral Central.
Yo, que he estado en muchos procesos electorales como apoderado y he sido representante de partido ante la Junta Electoral y todo esto, yo te digo que realmente es una cosa muy difícil. Pero te digo más, si pasa, es con el consentimiento no del PP y del PSOE, de todos, incluyendo Coalición Canaria, incluyendo
todos, vos. Todos.
Entonces, no creo que todos consientan, porque realmente si todos consienten y siempre gana uno, pues entonces, o sea, ¿qué sentido tiene que el PP consintiese la situación de que el PSOE sea el que pueda gobernar? No tiene ningún sentido. Carece absolutamente de sentido. No, yo
por la
no
mediocridad, por la comodidad, no, por no. Hombre, porque en la oposición en este país se está muy ¿tú sabes el dineral que recibe el PP con el número de diputados que sacó más diputados que el PSOE?
Eso no es, qué inocente eres. Eso es pecata minuta comparado con todos los asesores que puedes colocar cuando estás en el gobierno.
Pero es que están esperando su turno, llevan esperando su turno desde el principio.
¿Y de vivienda? ¿Hablamos de vivienda o de financiación de comunidades autónomas? ¿Vamos a hablar de dependencia?
¿No quieren cambiar la ley de suelo?
Han abandonado.
No se está hablando de política en este país hace mucho tiempo.
El tema es ese.
O se utiliza una herramienta política para echarse mierda a la cara.
Ahora mismo. Nadie quiere España. La verdad, no hay un político que quiere España por encima de todo.
A día de hoy no hay ni un solo partido político en España. Y no me, y no voy a hablar de Albice porque, entre otras cosas, Albice de momento no es un partido político. Está en proceso. No hay ni un solo partido político en España que tenga un plan magistral de gobierno para España. Exacto. Que diga, esta es mi idea, que la puedes compartir o no, pero esta es mi idea global de España y hacia dónde vamos.
Soluciones
a la bueno, Vox la tiene.
La principal,
su agenda España creo que es bastante
La principal herramienta de propaganda electoral del PSOE ha sido que viene la ultraderecha.
Uh-huh. No de ahora, hace tiempo.
Sí, de hace tiempo. O sea, no es yo voy a hacer esto o lo otro o más allá.
Lo recordarán, ¿no? Los Doberman de Álvarez Casco, cuando no había Vox.
También.
Esto no es de ayer.
Entonces, esa es la principal herramienta de
propaganda electoral. Si votan a mí, que lo que viene de enfrente es peor.
Y al final, en realidad, la principal herramienta electoral del PP es muy similar también, ¿eh? Es, hay que echar a Sánchez porque es un ladrón, sí, pero ¿qué me ofreces?
El sanchismo.
¿Pero qué me ofreces tú?
Hay que acabar con el sanchismo.
Hace, creo que fue en las europeas del 2009 o en las del 2014, no me acuerdo exactamente en cuáles fueron, se presentaba este Mayer por Izquierda Unida, y hubo un debate de estos que dices para las europeas, no sé muy bien cuál es el objetivo de que vayan a debatir los líderes como si fueran a ser presidentes, porque son el número uno de una lista, que son de dinosaurios para allá, para el Parlamento, pero bueno. Y ya de aquella...
Irene Montero es un dinosaurio.
Sí.
Político. Pero que se lo llevan crudo,
dinosaurio, pero lo es.
Que se lo llevan crudo, ¿eh? Crudo, o sea, es...
Es un buen retiro de elefante.
Bueno, a lo que te iba es... Que ya en aquel entonces, en aquel debate, recuerdo que estaba el PSOE, que estaba el PP, por supuesto, estaba Izquierda Unida y había pues también los representantes estos nacionalistas. Y principalmente el PSOE y el PP, pero no en menor medida los de Cataluña, estaban tirándose los trastos a la cabeza. Cada vez que intervenían, no porque el PSOE esto, no porque el PP lo otro, no porque los nacionalistas lo de más allá. Y el único que hizo un debate coherente fue el tal Mayer, de Izquierda Unida, que cada vez que le tocaba decía, nosotros en Izquierda Unida en el problema de vivienda planteamos esto, lo otro, lo de más allá. Nosotros en Izquierda Unida en el problema de inmigración planteamos esto, lo otro.
Pero eso la ciudadanía no lo compra, que ese es el gran problema.
Te puede gustar o no lo que plantean. Pero planteaban una idea, plantean un proyecto político.
Pero la ciudadanía, eso, habla del año 2009.
Del año 2009.
Hoy por hoy la gente, la ciudadanía de a pie, entiende la política con lo que ven los telediarios.
Porque
la pelea, la discusión, ya, el rifirrafe, ya se está distorsionando tanto lo de la vida pública, sí, y lo que produce es desapego. A mí ni me va ni me viene. ¿Cómo que no te va? Tus hospitales, tus centros docentes, tus juzgados, dependen de estos señores. Y lo que tienen es que tú te apartes, para que ellos sigan haciendo lo que les da la gana. Y es lo que están consiguiendo. La política se está desvirtuando. Sí, la importancia de la política.
Están distorsionando el mensaje, están poniendo el acento, la cosa fundamental, en la cosa equivocada. Justo esto, el proyecto político tiene que tener un avance e una programmazione de progresso sociale e di avance della nazione, della patria, però stanno sostituendo il programma politico a impedir a che alguien me quite il posto della politica. Y la gente lo está comprando.
Están priorizándolo.
Están creyendo que eso es el programa político. Cuando no tienen idea de qué significa programación política.
La cantidad de subsidios, eso lo vemos en Andalucía.
Hace falta intelectuales que hablen de política.
Pero sacaron al PSOE de Andalucía, comprando votos de esa manera.
Claro. Lo sacó
intelectuales y periodistas.
Lo sacó Ciudadanos.
Hace falta, perdón un momento, hace falta.
Lo sacó Ciudadanos.
Intelectuales que hablen de política y
fue
periodista.
Fue que permitió a Moreno Bonilla ser presidente.
Espera, periodistas que quieren a su profesión. Eso es lo que falta en España, porque no hay apego a la propia profesión de información y de tener presente el lector.
Le quitan los anuncios, le quitan las promociones
quita propio la reflexión. No hay intelectuales en la televisión que hablan con conciencia del argumento.
En ninguna televisión. Porque además no genera audiencia.
Todavía me acuerdo la clave de Balbín.
No es verdad que no genera audiencia.
Es ese programa lo pones tú ahora con personajes. Primero, ¿qué personajes lleva a la clave de Balbín?
Mira, vamos a ver.
¿Qué personajes lleva? Sí.
Una vez.
Personajes políticos, detalle.
A ver.
Tranca y Barranca.
Ustedes tienen.
No, es que es horrible.
Porque ustedes tienen una filósofa que todo el mundo envidia y que es Adela Cortina, que cuando habla de ética encanta en el panorama internacional, es la envidia de todos los demás países, ustedes la tienen y la dejan sola.
¿A quién?
Adela Cortina. Una vez.
La conoce ella porque es filósofa.
Ya, pero vamos
pero
a ver, una
es que
vez
no la conoce ni Dios, no la lleva ni Pablo Mato.
Pero es una pena, porque una vez estuvo
Bárbara
en un
Rey
programa,
sí se conoce.
Tú mira, hubo un programa de La Sexta y invitaron a Adela Cortina a hablar de la situación de la política. Fue un éxito, pero la gente tiene toda la ventaja, la gente que está haciendo política tiene toda la ventaja en decir que eso no es productivo, que no se tiene que repetir, que no tiene audiencia, para seguir hablando con lo mismo. Porque en realidad la audiencia la hubo. Es que, es más fácil decir, ay, ¿qué importa? Vamos a ver a Bárbara Rey.
No, a mí me molesta la gente cuando te dicen, ay, la política, si no puedes hacer nada o que tal.
Sí se puede hacer.
Claro que se puede hacer, pero es que la gente está muy equivocada. Digo, pero si es que la política es quien designa tu futuro, tío. Es que te crees que no, y estos tíos están legislando, estos tíos están cogiendo el BOE, y mañana tú tienes que pagar un impuesto por beberte una Coca-Cola con azúcar. Porque le sale del moño y dices tú que a ti qué más te da. Y después si quieren grabarte que te comas un pedazo de carne y ahora me vas a tener que pagar un impuesto porque yo digo que la carne es mala y que se deteriora.
Si está fabricada por una empresa 3D, ¿no?
Es que me molesta que la gente sea tan sumamente ignorante y tan sumamente...
Cada día son más fácilmente manipulables la población por colectivos, ¿no?
Que dimitan de luchar, o sea, abstengan como lo han tenido todo, porque la verdad es que la generación
nuestra... Te voy a contar una cosa y no voy a decir el nombre. El otro día me tuve una conversación con una persona importante en la administración local. Me dijo que manejaban bien las redes y que ellos la información las tenían controlada porque tenían 700 likes.
Ah.
Sí. Sí. Y gastaban dinero en patrocinar publicaciones.
700 likes en el Puerto de la Cruz.
No, no, yo no voy a decir ni dónde ni dónde.
No, no, pero ¿qué te quieres decir? A nivel local te refieres, a nivel de ayuntamiento.
No, no, gente que piensa que la comunicación de una administración pública tiene que estar basada por cuatro troles de redes sociales. Y se gastan el dinero en condicionar la opinión de una isla, de un pueblo, de una... a través de las redes sociales, pagando dinero a perfiles falsos.
Como el ministro de Transporte.
Y te que lo dice, lo y te dice, y chequeta, no, no, yo esto lo tengo controlado porque tengo 700 likes.
¿En serio? ¿Te lo tomas en serio?
En serio.
Esa es la política autorreferencial.
Y entre tú y yo, nos dices el nombre, no sabemos quién es.
No sabemos
quién es. Un cenutrio o una cenutria.
Cobrando dinero público, ¿sabes? Sí, es uno de los idiotas que está dentro del Cipolla.
Cipolla.
Bueno,
pero que no es único, que no es un caso aislado.
Ya lo sé.
Esa es la tendencia. Sí, sé, es decir, llegan a la política pensando que con un perfil de Facebook y un canal de TikTok y dos vídeos de un personaje que se lo fabrica un asesor que no sabe ni hacer lado con un canuto, puede tener a un colectivo controlado y contento. Porque vaya, hace un vídeo.
Yo creo que cada vez se está rompiendo la conexión votante-votado y ya lo veremos. O sea,
cada día más, claro. La abstención va a ganar.
Yo creo que cada persona lo que se está es centralizando, dejando tanta política y se está suscribiendo a la parte que está en su mano.
Lo de Valencia ha sido una demostración palpable de que los políticos se la suda.
Bueno,
se la suda, pero a todos, ¿eh? O sea, les importa.
Los voluntarios son los protagonistas.
¿Ustedes han visto cómo sigue Valencia después de 40 días?
50 días.
O 50 días.
Los voluntarios son los protagonistas.
Ya no hay voluntarios.
Héroes.
Ya voluntarios no hay tantos, pero bueno, es que gracias a los voluntarios han podido arreglar, limpiar colegios, limpiar comercios.
Que no tiene casa y que sigue comiendo en los servicios.
Pero los coches siguen
amontonando. ¿Conoces a alguien que ya está de voluntario en Valencia?
Sí, mis primos de Barcelona. ¿Y bajaban todos los días.
¿Y qué te cuentan?
Ajá, que era dantesco el tema y que ellos, primero, además es que es gracioso porque les impedían primero ir a ayudar. Tenían que hacer malabares para poderse colar y llegar un tío con su Karcher, ¿sabes? La típica pistola esta de aire y agua comprimida que vas para...
Eso es ahora cuando tienen que usar.
Iban con sus Karcher.
Los primeros días hacían falta retroexcavadora para sacar el barro y los escombros, no Karcher.
Limpiaron un local de muebles que estaba tal, llegaron los cuatro amigotes, se lo limpiaron. Fueron un colegio que estaba absolutamente lleno de mierda y empezaron a limpiar el colegio, etcétera. O sea, yo alucino diciendo, pero ¿cómo pueden impedir a los voluntarios que vayan a ayudar a la gente? Es que el ejército parado, los militares deseando ir a ayudar y no, pero además esa ayuda tuvo que haber ido el mismo día.
Al día siguiente.
O al día siguiente, porque había mucha gente a lo mejor en garajes, o mucha gente que a lo mejor hubiésemos podido rescatar, o hubiese sido mucho más efectivo. O sea, después de tiempo, cuando ya está el lodo ahí apelmazado y tal, es mucho más difícil todo. Pero bueno.
A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el episodio grave. Yo pasé el día siguiente de la Dana, el 30 de octubre, pasé por Valencia. Y mi comentario va referido estrictamente a una cuestión, que las cosas se tienen que cambiar. Tienen que cambiar para identificar adecuadamente y de las crisis, ¿no? Porque eso de que se dejemos en manos de políticos, que ellos interpreten que esto es crítico o no, es una tontería. Realmente todos estábamos informados por la EMET, por las televisiones, y la posición de crisis y de brutalidad ya se tiene que recomponer y no esté en manos de políticos, sino de técnicos. Segundo.
¿Quieres decir que hacía falta Mazón en el CECOPIN?
No.
Para tomar decisiones. Él tenía que darle al botón de alerta, no hay ningún técnico.
Los técnicos de la Administración del Estado que están en la EMET, que son los que se nutren de la información objetiva meteorológica, sean los que definan cuándo hay crisis y cuándo hay que no se puede ir al colegio.
Totalmente.
¿Por qué los políticos? Cuando no saben de eso. Segundo, tampoco tenemos claro en España, aunque sí en la academia.
Perdóname, Jordi, creo que los protocolos hay que estudiarlos. Porque no es necesario que el presidente de la comunidad autónoma decrete la alerta. Hay un director de emergencia por niveles.
Segundo.
Y lo que puede cambiar es el nivel de alarma. Eso es lo que no lo sé exactamente.
Y es lo importante, que es el episodio que estamos viviendo durante ya casi dos meses. Una vez se pasa la situación de rotura
ya ha habido
orgánica,
el terremoto, ya ha pasado el terremoto, el tsunami ya ha pasado.
Sí, hay que identificar los protocolos que existen en estándares internacionales para gestionar las crisis. ¿Tú me entiendes? No solamente los militares que son los más avanzados. Lo que no entiendo es cómo
la ciudadanía de este país acepta que un presidente del gobierno, cuatro días después de un terremoto, con 220 muertos, diga, si quieren ayuda, me la piden.
¿Tú me entiendes?
No lo entiendo cómo la ciudadanía automáticamente no sale y dice...
Por eso merece mucho la pena.
Diego, no puede ser verdad.
Por eso merece mucho la pena.
Es de las frases más crueles que he oído yo en mi vida en política.
Déjame terminar porque ya
termino. Que la pidan.
Por eso merece mucho la pena que, fruto de esta experiencia brutal con sangre y con roturas familiares brutales y económicas brutales, merece mucho la pena que reflexionemos y que para la próxima, que van a pasar, porque pasan,
seguro.
Puede ser una guerra, es una situación también, ¿verdad? Pero no específicamente por las guerras, sino situaciones de crisis de este nivel meteorológico.
En los últimos 100 años en España ha habido catástrofes de más de 200 muertes, pocas,
de calidad.
Pero las hay.
Protocolos de calidad. Insisto, no hace falta inventar mucho. Algo habrá que inventar. Hay que copiar modelos de calidad que existen internacionalmente. Por tanto, yo creo que merece mucho la pena que se legisle a ese nivel y dejémonos de estar echándonos la culpa.
Están preocupados.
¿Quién es más responsable, el presidente del gobierno nacional o este
Valentín? Pero ¿quién va a legislar? Una tontería, un partido que está mirando por el retrovisor al otro para no...
Y el otro al uno.
Para no poner nada de lo que el otro me dice para que no se cuelguen la medalla.
Hay que legislar para que haya unanimidad en la aprobación.
Pero si no se han puesto de acuerdo con 220 muertos encima de la mesa. No se han puesto de acuerdo en atender a la ciudadanía con 220 muertos a la mesa y 30.000 personas afectadas.
Escucha,
¿no se ha puesto de acuerdo?
Yo estoy proponiendo, a mí me toca en este momento decir ese comentario porque es lo que me sale del alma.
Ya lo sé, ya
espero
lo sé.
Espero que se aproveche, porque esto es para aprobarlo por unanimidad, hombre.
Pero tú no tienes el virus ideológico podrido de un político.
Bueno, pero hay que hacerlo.
Es nuestra parte con el ayuntamiento.
Claro, sí, pero no lo dices, ¿sabes? Lo dices con ánimo de ayudar a
cualquiera. Ahí aprendí, sea en la política aprendí rojos, que negros, lo que hay que utilizar es el sentido común.
Yo creo que esto de la DANA, una de las cosas que ha demostrado es lo que yo llevo diciendo muchísimo tiempo: la administración pública está llena de compartimentos estancos. Y hace falta, entre otras cosas, hace falta gente que esté por encima de esos compartimentos de estanco. No sé si técnicos que sean supratécnicos o políticos que tengan una alta visión de miras o lo que sea.
Tecnócratas.
Pero hace falta alguien porque aquí la EMET da una alerta, pero la alerta de lluvias no digo que sea ni mucho ni poco, pero al final dices, bueno, la alerta de lluvias, bueno, va a llover mucho, sí, pero también hay una confederación hidrográfica que dice, sí, pero es que el barranco este, si llueve mucho, va a pasar esto. Eso la EMET no lo sabe, porque no le toca a la EMET saber eso. A la EMET eso no le toca saberlo.
Pero la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar confluyen en el Ministerio de Transición Ecológica.
Pero por eso tiene que haber alguien que sabe interpretar la administración,
y hay un director general de emergencia en el gobierno autónomo que está de viaje.
Que la administración son compartimentos estancos. Y luego pasa otra cosa muy importante. Mazón estaría haciendo lo que hiciera durante 4, 5 o 6 horas. Pero es que es irrelevante. Mazón podía estar con una apendicitis operado en el hospital. Nadie, si Mazón está operado en el hospital o con un infarto, nadie va a dar al botón de alarma.
Exacto.
Es decir...
Pero no vende esa idea y la gente lo compra.
Pero que no puede ser que...
La culpa es de Mazón que no le dio al botón. Que no hay nadie para darle.
Que no puede ser que los protocolos fallen porque falla una persona. Tiene que haber un escalafón.
Claro, lo que dice Jordi, tiene que copiar. Tiene que haber garantía de que se...
Tiene que haber un escalafón que decida...
¿Se está pensando en eso que estamos hablando aquí en algún momento, en alguna administración, hay algún ministerio, ha habido una conferencia de presidentes, ¿no? Y Mazón ha llevado una propuesta de esto que estamos hablando, un órgano supranacional para
terminar. Mazón tenía que haber dimitido y yo lo siento mucho.
Digo, no, Mazón o cualquier otro.
A ver, sí, no. Mazón tiene que dimitir, pero no ahora. No. Mazón primero tiene que recoger, no puede dejar el marrón. O sea, primero la cagas y luego encima dejas que lo limpien al marrón otros. No, limpia tu marrón y luego dignamente. Limpia tu marrón. Espera un momento, Pedro. Limpia tu marrón y luego dignamente dices, señores, yo creo que es posible que yo hiciera mal mi gestión en su momento y asumo mi responsabilidad. Igual que creo que después he hecho bien la reconstrucción. O no lo sé todavía, está en ello. Pero bueno.
Vaya, que no se haga un Albert Rivera, ¿no? Que la cago en la elección y me voy ahí a muerto, como está ahí usted.
Correcto.
Claro, exacto.
Eso está claro. Tenemos que dejarlo aquí. Giovanna, feliz Navidad. Pedro, feliz Navidad.
Igualmente.
Manolo, feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad.
Muchas gracias y felicidades.
La semana que viene no hay programa, pero la siguiente sí. Bueno, pues nos despedimos con la segunda pausa musical del día de hoy. Que la verdad, a mí me gusta mucho porque... Sí. Michael Bublé, Let It Snow. Hasta mañana.
And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Hey!